If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenos días, arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatein.
Son las 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y les voy a acompañar hasta las 12 del mediodía. Como todos los días, a través de la señal de éxito 107.1 FM, a través de la aplicación Actualidad Media Group, que pueden conseguir en todos los portales, y por supuesto Periscope, mi cuenta en Periscope, y el live stream en mi cuenta en Instagram. Próximamente en Tinder también. Como saben, ¿no? Estamos abriendo señal también en vivo en Tinder para toda la gente que está buscando opciones en Tinder distintas a la de otra pareja. Bueno, en fin, ¿se puede hacer live streaming en Tinder? ¿Debería? ¿No estaría ni mal? ¿No estaría ni mal? La gente no estaría escuchando este programa, sino estaría pendiente de lo que pasa live stream en... Ah, que habrá Periscope. Ok, entendí. El maravilloso mundo de la radio, ¿vale? Que todavía se hacen señas y uno puede comunicarse por señas. Aquí está bien. Bueno, mi invitada, mi co-host de hoy. Como saben, este programa tiene una característica, y es que cada día suena diferente, suena distinto, dependiendo del co-animador invitado que tiene. Y eso me parece a mí una cosa fascinante, porque es una manera para la audiencia de redescubrir. Por ejemplo, hoy mi co-host es José, que es el operador. ¿Eh? Exacto. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, José está muy Jordán. Bien. José Jordán. Entonces, es la forma que tiene la audiencia de encontrar novedad todos los días. Más allá de que yo estoy todos los días acá plantado como un ladrillo, cada co-host le da un toque personal. Mi coanimadora del día de hoy es una persona a la que quiero mucho. Yo venía pensando mucho en el carro en ella, porque, es de las personas, yo no la veo con la frecuencia que me gustaría verla. Sé de ella, mucho gracias al mundo digital, de qué va su vida, qué es lo que está haciendo. Tiene un programa fenomenal hoy día que se transmite en TVB, que es el nombre con el que han rebautizado a TV Venezuela. Pero yo tengo una relación afectiva con ella, muy profunda, porque la conozco hace mucho tiempo. Primero la admiraba y la sigo admirando como actriz por su trabajo, pero luego la conocí como persona, que tengo su amistad. Y la veo tan poco que cuando te tengo enfrente, Elba, es como si estuviera en Venezuela.
¿En serio?
Sí. Yo te tengo en este momento.
La primera vez que tú me entrevistaste, ajá, eras el monstruo de la mañana.
Ah, bueno, imagínate tú.
Imagínate tú.
Hace 55 años. Pero me pasa eso. O sea, estamos aquí juntos. Levanto la mirada y te veo y siento que estoy en mi país cuando te veo.
Ay, pero qué bonito.
Y yo venía reflexionando en eso en el carro.
Eso
y
me gusta.
Eso es precioso. Ese es el mejor piropo que le puedan decir a alguien.
Claro.
Porque a mí me lo han dicho, en alguna forma, no así, pero sé que cuando de pronto estoy en Milán, en una presentación en Milán,
sí,
y viene una persona y se me, para tomar una fotografía o lo que fuera, me dice, oye, viéndote o escuchándote, me trasladé a Venezuela solamente con el tono de voz. Y eso de verdad que a uno le hace sentir muy bien. A mí me
pasa mucho, sobre todo con la gente joven, Luis.
Ajá.
Que después de las presentaciones, bueno, cuando uno se reúne con venezolanos, te bajas y llegas a la sala, salud, terminas la función y bajas, y salud,
sí,
te quedas ahí con el público.
Ajá.
A las fotos y a los abrazos. Y la cantidad de gente joven que me abraza y me dice, por favor, abrázame, porque siento que estoy abrazando a mi mamá.
Bueno, imagínate.
Me hacen llorar y todo. Pues
claro.
Y lloran y se me...
Pero qué emocionante eso, ¿verdad?
No, muy lindo.
Eso,
claro.
Eso es increíble.
Sí.
Eso a los momentos que uno pueda tener un instante de tristeza o de confusión de cómo va la vida, hacia dónde va, los esfuerzos que uno hace porque ya a veces las cosas no funcionan. A mí me hace entender que uno ha llegado a este planeta con una misión muy especial, que es por lo menos crear esa conexión con tiempos hermosos que la gente recuerda. Y eso ya es una medalla que uno lleva guindada al pecho.
Y no solamente los tiempos hermosos, ajá, Luis, sino también con lo que somos, con lo que seguimos siendo como venezolanos.
Sí.
Porque andamos regados por el mundo, pero andamos, tú sabes, repartiendo lo que somos de cualquier manera. Incluso en Venezuela, los que están en Venezuela,
uh-huh,
lo que somos como venezolanos siguen siendo venezolanos.
Así
¿entiendes?
Es.
¿Entiendes? Y entonces esa conexión es, bueno, primigenia e infinita.
Es correcto. Mira, Elba. Bueno, Elba Escobar, mi invitada hoy. Gracias por venir, Elba.
No, un placer, mi amor.
Elba no solamente es una gran actriz.
Estoy jubilada de mi programa.
Está jubilada de su programa.
Burda de jubilada.
¿A qué hora es tu programa? 10:30.
10:30.
Ajá. ¿Y el nombre del programa que se me escapa?
Entre Cuatro.
Entre Cuatro.
Sí, que no es lo mismo que bueno.
Claro, claro. No, no es lo mismo. No, pero será muy parecido.
No es, pero es.
Muy, muy parecido.
Exacto.
A una canción de Los Amigos Invisibles. Pero bueno, Elba tiene ese programa con... se me escapa la prima de Marcel.
Vero.
Verónica Raskin.
Vero Raskin.
Beso, Verónica, sí. Raskin.
Karen Martelo.
Martelo, Jean-Marie.
Y tú, Jean-Marie.
Y mi Jean-Marie. Oye, mira, no, bueno, con Jean-Marie trabajé. A Karen la conozco de referencia por sus shows. Yo soy su fan de los shows desde que ella se presentaba en Puerto La Cruz.
Una personalidad única.
Increíble.
Adorable.
Increíble. Y tiene un talento bárbaro. Sí. Y Verónica es una mujer increíble. Es súper completa. ¿Cómo funciona ese equipo?
Mira, funciona chévere.
Ajá.
Sí, nos divertimos mucho. Cada quien se ha permitido ser quien es. Le decimos a Vero, que es la galla del grupo, porque como ella es periodista, ella se faja y estudia. Pero en realidad no es galla, tiene una personalidad muy tremenda.
Ajá.
O sea, tiene el otro yo del doctor Merengue clarito. La Vero Raskin, que uno la ve la seriecita, la periodista, y en realidad es una
pura
loca,
salsa.
Una loca divina.
Ajá.
Ajá. Karen Martelo, que es ese ser tan particular, que es esa especie de fusión entre lo femenino y lo masculino.
Sí.
Porque ella es un varoncito, pero es Eva. Entonces se arregla y se pinta las uñas y se maquilla y es bonita. Y además de pertenecer a la comunidad LGBT también, es una tipa con un vozarrón masculino bellísimo.
Ajá.
Y una gran cantante, y además es maracucha, o sea que es una malandra.
Bueno, lo tiene todo.
No, es como mucho. Y Jean-Marie, que Jean-Marie, yo estoy así, bueno, tengo así un romance con Jean-Marie único.
Ajá.
porque es una geniecita, es una princesa y a la vez es una geniecita, y por otra parte tiene toda esa cosa así de luchadora, de que es vegana, de los animales, de tú sabes, todo ese, y por otra parte tiene la comedia a flor de piel.
Sí.
Y bueno, la señora mayor, que soy yo, que soy la más tremenda de las tres, de las cuatro.
Absolutamente, sí. Te iba a decir.
la que más trabajo hace pasar al
director. Pero ese programa es como un arca de Noé. O sea, tiene absolutamente tiene todo y nada compite con nadie.
Nadie.
Porque cada uno tiene un espacio muy bien definido.
Eso fue muy importante que lo dejamos claro desde, ajá, el principio. O sea, aquí cada quien es y no tiene que competir con la otra porque no hace falta. No hay competencia posible. Cada quien tiene como su pilar y a la vez juntas nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Hay una parte que es el programa que sale al aire y la otra parte que es el que sale en las redes.
¿Y no te sucede que de pronto las cosas que pasan fuera del aire? Porque esto
no
es un clásico, todo lo que pasa fuera del aire. Uno termina diciendo, oye, qué lástima que esto no salió al aire, porque qué divertido, esto habría sido un momento de entretenimiento, esto se habría convertido en un video viral. Y pasan tantas cosas fuera del aire.
Karen Martelo llega con el Instagram prendido, porque pasan tantas cosas que ya todo el tiempo lo está...
Ah, lo está transmitiendo.
Lo está transmitiendo.
Hace bien, y hace bien.
La gente se muere de la risa.
Claro, ahora,
con el bochito.
Cuando uno tiene una mesa de trabajo como esa, donde, claro, están ustedes cuatro, y las cuatro tienen estos perfiles tan tan distintos, pero tan potencialmente ricos para entretener, ¿cómo hacen para no interrumpirse la una a la otra?
No, eso no... Olvídate, si nos interrumpimos.
Imposible.
No, si nos interrumpimos. Forma parte del programa.
Ajá.
Claro, son cuatro mujeres. Claro, ahí estamos, tú sabes, como para que no se arme la gallera, la periquera, tú sabes, el gallinero.
Sí, claro, claro, toda la vez.
Hay una parte de uno que es como sensible auditivo, que tú sabes que hay momentos en los que si hacen una pausita puedes entrar.
Ajá.
¿Entiendes? Y a veces se están extendiendo mucho, interrumpen, ya va, pero espérate, cállate un momento, déjame decir lo que
te
voy
lo
a
ruego,
decir,
cállate
claramente,
la boca.
¿Entiendes? Sí.
O sea, yo estaba escuchando, claro, el programa anterior, el de César Miguel.
Ajá.
César Miguel Rondón, estaba conversando con una persona vía telefónica.
Es que él es muy educado.
Muy educado, pero es que hay gente, claro, tú tienes que saberlo, hay gente
que
en su desarrollo, que se pega, ¿no? Pero luego la respiración, son tan hábiles para no dejar un espacio para que uno entre y diga, oye, pero qué, fíjate una cosa, y tú ahí, sí, te apoderes de la conversación. Hay gente que dice, entonces,
taca,
no hay forma de interrumpir. No hay manera.
Sí, hay que interrumpirlo y da pena. Pero entonces, claro, para hacerlo obvio, es mejor te voy a interrumpir y discúlpame. Pero tengo algo que decir.
Pero ustedes son cuatro, entonces hay tres que de pronto quieren interrumpir a la que está hablando. ¿Y cómo hacen para no interrumpir a la que está interrumpiendo?
Al principio, bueno, tú sabes que estuvimos 2 meses ensayando el programa antes de salir al aire.
Ah, no, pero hay gente que sabe hacer televisión.
Claro, en los ensayos no nos afinamos.
Ah, muy bien.
Ya nos conocemos las
porque
pautitas.
Eso ya no se estila. Sí. Ahora es, vamos a conformar este proyecto y la semana que viene va. Y si no funciona, 3 días después lo sacamos.
No, nosotros lo estuvimos haciendo grabado 2 meses.
Muy bien.
Y los grabados se quedaron engavetados porque eso no sale al aire porque es un programa.
Pero eso vale oro. Más adelante, vale cuando oro. El programa se convierte en un clásico. Ajá. De la televisión hispanoamericana, entonces ustedes venden, amén, esos capítulos, ¿verdad? Como oro en polvo.
Eso. Eso sonó bien.
Elba Escobar es mi co-host, invitada en la mañana de hoy. Oye, por cierto, esta mañana, hoy, 25 de febrero, está de cumpleaños mi hijo mayor, Luis Ignacio. Mi hija mayor se llama Ximena. Bien, está cumpliendo 6 años. Y yo acabo de postear una fotografía en mi cuenta en
Luis
Instagram.
Ignacio nació en Venezuela.
Ajá,
el chiquito fue el que nació aquí, ¿no?
El pequeño es que, exacto. Pero
es gringuito.
De gran corazón venezolano. Exacto. Sí. Pero el que habla raro es el mayor. El que está hablando así como que no fuera papieres con nadie. Y ahora cosa que tú sabes que él está hablando de esta forma. Yo, bueno, no, pa, que pasa hipote. Bueno, total que posteé una fotografía ahora en mi cuenta en Instagram celebrando el cumpleaños de mi hijo. Y me he dado cuenta de que yo no encuentro manera de que mi hijo no me conmueva.
¿Ah, sí?
O sea, no sé, yo estaba aquí sentado donde estoy ahora. Ajá. Y tú estabas haciendo algo. Y aquí estaba la producción de César Miguel. Y estaba yo sentado donde estoy trabajando. Y de pronto, chicas, se me aguaron los ojos. Y yo dije, bueno, todo el mundo se va a dar cuenta aquí. Y yo dije, no vas a moquear. Ya moqueaste. Ahí le dejé su detalle de cumpleaños, así como esta canción con la que vamos a abrir el programa de hoy.
Feliz cumpleaños.
A él le encanta.
Amor.
Feliz cumpleaños, Luis Ignacio. Tu mamá, tu papá, tu familia, todos te amamos.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatén.
Son las 9:21, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Yo estoy más que contento hoy con mi co-host invitada, que es Elba Escobar.
Y yo estoy más que contenta.
Gracias
que
por venir, Elba. ¿Vive muy lejos de acá?
Vivo en Pembroke. Esto es como, ¿qué? 40 minutos.
Como 40 minutos.
Sí.
Yo vivo a 30 minutos de acá, lo que significa que de mi casa a tu casa debe ser 1 hora y 10 minutos.
Una hora y 10 minutos.
¿Qué tal es Pembroke Pines?
Chévere.
Uh-huh. Pero se diferencia en alguna forma sustancialmente de las otras urbanizaciones. ¿O
hay alguna urbanización que se diferencia sustancialmente de las otras aquí en Florida?
Todas tienen una fuente.
Yo creo que lo único
Un laguito.
Sí, lo único es Miami Beach, que es lo único que es distinto.
Claro, lo que tiene costa, lo que tiene mar. Bal Harbor.
Exacto, pero de aquí para acá casi todo es igualito.
Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo venía para acá, que Gaby Espino me decía que ella tenía un apartamento en Bal Harbor.
Ajá.
Y a mí eso se me quedó, yo no sé por qué se me quedó grabado. Porque Bal Harbor siempre he tenido yo la idea, por el centro comercial, que es un lugar como de lujo. O sea, no, todo, son apartamentos costosos y etcétera. Pero no lo sé. No, es una zona como muy exclusiva. O sea, aquí no tenemos country, ¿o sí? Country Club.
No sé, será Coral Gables.
Es que, no, bueno, para la gente que sabe de Venezuela, el Country Club es como una de las pocas áreas verdes grandes que pueda tener el Caracas.
Ah, ¿te refieres a áreas verdes?
Bueno, Coral Gables lo es.
Sí.
Sí.
Sí,
lo es. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Miami?
5 años y medio.
¿Y cuál es tu lugar favorito en esta ciudad?
Ajá.
A donde a ti te guste mucho ir. Porque uno, no sé si te pase a ti, como a mí me pasa que yo me encierro en mi casa por el tema de las distancias.
Yo no he encontrado el lugar favorito. Obviamente, cuando voy a la playa soy feliz. Ajá. O sea, y aquí hay mucha costa. Y a lo largo del en el este es costa desde la punta de abajo hasta arriba.
Ajá.
De cualquiera de esas playas. O sea, cualquier momento que yo pueda ganarme para ir con mi silla de extensión que tiene un paragüita y todo, y sentarme y estar un ratito en el mar, para mí ese es el mejor plan.
Es el mejor plan.
Pero hay lugares muy lindos, muy lindos.
Sí. ¿Has ido al zoológico?
He ido al zoológico, he ido al museo, he ido a varios sitios, he ido a
parques. Yo tengo un lugar pendiente desde que me mudé para acá, porque lo veo todos los diciembres y nunca he ido. En la ruta hacia mi casa, yo vivo en una zona que se llama Palmetto Bay.
El Forest de Santas,
yo
sé qué
yo
cosa.
Creo que es ese, ajá, que tiene como una rueda de luz que lo ponen ahí y es como, como una feria del Polo Norte.
Parece que lo quieren quitar.
De verdad.
O no sé si es mudar o quitar, no entiendo.
Ay, ojalá que los den un año más porque entonces sí voy a ir.
Porque dicen es como, tiene como 50 y pico de años eso. El Forest. Ah, wow. Santa.
Claro, claro. Entonces es una rueda que se pone todos los colores, sí, etcétera. Esa es la ruta. De ahí a mi casa son 10 minutos.
Es un sitio icónico de Navidad. Ajá. Aquí en Miami. Parece que lo no sé por qué, uh-huh, lo escuché el otro día en un programa de radio, que lo iban a quitar y que la gente está haciendo peticiones para que no lo quiten. Ajá. Ahora en el 20.
¿Y qué quieren poner en su lugar? ¿Otro centro comercial?
No estoy segura. Esa información no la dieron.
Una pista de go-kart.
Pero quieren que por lo menos dure hasta la Navidad del 2020.
Ojalá que dure. Quiten. Porque entonces voy
y a hay ir. Que llevar a los niños. Claro. Porque es un sitio así, ajá, espectacular para los niños. Yo no he ido nunca.
Yo tengo niños y a pesar de que los tengo, no los llevo a ese lugar.
Ah, llévalos.
A ese lugar los voy a llevar. Me queda muy cerca. Lo que pasa es que entre ir a ese lugar y luego jalarme 3 horas más y llegarme hasta Disney, prefiero jalarme las 3 horas más y llegarme hasta Disney. ¿Puedes entender eso?
Pero Disney es otro plan.
Es verdad.
Es otro plan.
Este me queda cerca de la casa.
Este te queda cerca. Y es un solo día, no tienes que viajar.
Yo todavía no me acostumbro que tengo Disney a 3 horas de mi casa. O sea, no lo concientizo.
Uno planificaba el viaje para Disney con los niños.
Como que si tuvieras que agarrar el avión.
2 años antes.
Ajá. ¿Sí? Y entonces aquello, no, ahora no, ahora agarrita por tierra. O sea, si quisieras ir en bicicleta, puedes ir a Disney en bicicleta. Que sería una fantástica canción de Juan Luis Guerra. A Disney en bicicleta.
Sería una fantástica, o de, no, sigue.
Que... ¿Tú puedes creer que yo grabé con Frank Quintero? Ajá. No, déjame decirlo de otra forma. Frank Quintero grabó conmigo.
Ok.
Déjame buscarlo, pues ahora no lo encuentro. Una versión del Niágara en bicicleta.
No.
Ajá. Yeah. Basta ¿en serio? Que lo haya dicho para no encontrarla. Ajá. Entonces toda la parte como rapeada, que rapea Juan Luis, la rapeo yo. Esto... Oye, yo no sé si hacerle este daño a la emisora, pero se lo voy a hacer.
Sí, vamos a hacérselo.
Lo voy a buscar, la voy a buscar porque lo voy a poner. Okay. Ahora no lo tengo aquí a la mano, pero lo voy a poner. Mira, entrando en el tema noticioso, hay una noticia hoy que dice Harvey Weinstein, este señor productor en Hollywood.
Ajá, que ya lo condenaron. Problema. Pero no han dicho por cuánto tiempo todavía.
No, la sentencia creo que es el 3 de marzo. Ajá. El 3 de marzo.
Y por dos de los 3 delitos imputados.
Los delitos más terribles que le hubieran llevado a cadena, sí, perpetua, Pacata se salvó. Entonces, declaran culpable de violación y delito sexual al poderoso ex productor de Hollywood en un caso clave para el movimiento hashtag MeToo. ¿Mm? Uh-huh. Una corte de Nueva York declaró culpable este lunes a Harvey Weinstein de 2 de los 5 cargos que enfrentaba tras ser acusado por varias mujeres de acoso y abuso sexual. ¿Estás notando que cuando yo hablo de memoria, hablo mucho más rápido?
¿Estás hablando de memoria?
Todo esto me lo aprendí de memoria.
Pero ¡qué maravilla!
Sí, yo me levanto muy temprano, me meto en el tema de las noticias y lo memorizo.
Qué bueno eres.
El jurado, muchas gracias, Elba. Oye, por favor. El jurado formado por 7 hombres y 5 mujeres condenó al poderoso productor de Hollywood por violación en tercer grado y por cometer un acto sexual criminal en primer grado. Tú que eres una actriz tan importante, Elba, que conoce tan bien la industria de la televisión, del teatro, del cine. ¿Qué opinión te merece? Primero, lo hecho, el delito cometido por Weinstein. Y luego, la condena. El precedente que se está sembrando con esto.
Tú sabes que yo no creo mucho en las opiniones. Yo creo que las opiniones son como las narices.
¿Cómo son?
Todo el mundo tiene una y son distintas todas.
Pero mira qué bello lo que acabas de hacer. Aquí, ajá, tuve yo una cantante cubana hace nada que hizo la misma analogía, es el mismo comentario, pero con el trasero. ¿Con cuál trasero? Sí, ¿verdad? Sí, con el trasero. Tú fuiste...
Esa es buena. Sí. Es la del trasero.
Lo que significa
buena.
Que aplica hasta las batatas.
Sí. Mira, yo creo que sí... observando todo lo que ha ocurrido con el movimiento Me Too, que ha sido súper importante, bueno, porque es inevitable que la figura de poder, de alguna manera, utilice su poder para seducir. Y digamos, ocurre en la dinámica de muchos trabajos.
Exacto, porque muchos es que trabajos. Te lo pregunto, porque uh-huh. hay como una leyenda urbana de que la operación colchón se aplica, que sin canales de televisión para que entres en una novela.
Pero no solamente en empresas de ajá. todo tipo.
Claro.
O sea, cualquier persona que tenga un lugar de poder en la política.
Mira lo que acaba de pasar con Plácido Domingo.
Ajá.
También, la a Plácido
música,
Domingo.
Claro. ¿No? Y muchos políticos han sido acusados también de abuso sexual. Uh-huh. Y
al propio John Biden.
Y también mujeres que tienen poder. Se pueden convertir. O sea, el movimiento Me Too no es solamente un asunto de las mujeres seducidas por hombres con poder, sino también hay mujeres con poder que seducen muchachos jóvenes.
Sí.
¿A ti te pasó, mi amor?
Es que tú no me... No, a José, a José, nuestro operador. A José, sí. Pero bueno, conseguiste el puesto, ¿no?
Sí, míralo, ahí está pegado.
Esto, oye, hablaste del movimiento Me Too y no sé por qué me tocaste la campana y quiero mandar un fuerte beso y abrazo. Ojalá que esté todavía acá, entiendo que vive en Panamá, a Me Too Pérez Osuna. Este oficialmente es el primer chiste de la mañana y ahora vamos a dar el paso para saber del estado del tiempo a nuestro querido Alfredo Finale.
Sí, efectivamente, Luisito, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que siguen en sintonía con la 107.1 FM. Te habíamos dicho ayer que el inicio de semana, lunes, martes, iba a tener condiciones espectaculares para el sur de la Florida, incluso hoy otro día que a esta hora se mantiene con poca nubosidad y el resto de la jornada se mantendría prácticamente con una mezcla de nubes y sol y bajo el potencial de lluvias. Pero esto va a estar cambiando a partir de mañana y es que vemos el avance del frente frío ubicado hoy desde la región central de los Estados Unidos hasta el Golfo de México. Para el día de mañana, sobre todo en la tarde-noche, se incrementa la humedad, la nubosidad y el potencial de lluvias alrededor de un 60%. Al menos una buena noticia es que ayer hablábamos de hasta un 80%. Hoy no le dan tanto potencial de lluvias, pero igual es agua que va a caer. Ahora, eso sí, de jueves en adelante regresan las condiciones invernales al sur de la Florida y estamos hablando de una ola fría que va a estar trayendo temperaturas atípicas para esta época del año. Y estamos hablando de máximas que apenas estarían llegando a 68, 70 grados y mínimas que pudiesen estar cayendo por debajo de 50 grados Fahrenheit. Muy buenos días para todos.
Muchas gracias, Alfredo.
Gracias, oye, Alfredo.
Elba, te estaba hablando de la versión de Frank Quintero de Niágara en bicicleta.
¿La conseguiste?
La consiguió Vanessa, nuestra productora.
Vanessa es una dura.
Bueno, audiencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Tengo que tengo rodando. No tengo nada rodando. Sí tengo rodando.
Tienes razón. ¿Qué tienes rodando?
Nunca me digas lo que estoy haciendo mal.
Mira, no está saliendo nada en el teléfono. Sí, no tienes a nadie en el teléfono.
Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ok, vamos a escucharlo. Frank Quintero, Niágara en bicicleta. Ir y yo también salgo ahí. Ok, ahí está.
Arriba Miami con Luis Chatén.
Son las 9 y 44 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo hasta las 12 del mediodía. Ahora Miami con mi co-host invitada, Juan y Maroda. Invitada.
Explícame el nombre del programa.
Arriba Miami. Bueno, cuéntame. Arriba Miami pretende despertar a Miami.
Ajá.
Eso es todo.
No fue una pregunta complicada tampoco.
Yo sé que parece un nombre que podría malinterpretarse en distintísimas formas, pero tiene una sola explicación. Okay. Arriba Miami se refiere a poner en pie a Miami.
Get up. Exacto.
Levanta. Rise and shine. Elba Escobar es mi compañera hoy en la mañana. Y quiero saludar a la gente que nos está escribiendo desde que empezó la transmisión.
Así.
Y están muy contentos porque Elba está acá en mi live chat en Instagram. Me están poniendo por aquí. Dice, mira, pone acá, viva Chávez.
Mentira.
¿Por qué no vas y te lavas tus nalgas en querosén, Carlos? Y disculpen ustedes el cariño, pero no puedo evitarlo. Ajá. Carlos, desgraciado. Okay. Dice por aquí Magalitar, saludos desde Bogotá. Nos están escuchando en Bogotá.
Magali.
Fuerte abrazo, sí. Lorena también está saludando. Lorena. Paul está saludando. Cruz y Daniel está saludando. Saludos desde Chile. Oye, lo que está pasando en Viña del Mar es una locura.
Qué loquera.
Besos, Luis.
Ahí están concursando dos venezolanos. Ajá. Una es Manu Manso,
claro.
La hija de Luisito, Luis Manso. Y Martica Pavón. Uh-huh. Y la cosa está horrible.
Terrible, terrible, porque yo todavía no comprendo que la gente en su afán por conquistar reivindicaciones que pueden ser muy justas, destroce la ciudad. Eso yo no lo entiendo.
Ellos son destrozadores.
No lo comprendo. No lo entiendo para nada. Rompen vitrinas, queman carros. Entonces uno tiene que entender que eso forma parte de una persona que promueve el espíritu democrático, no, en absoluto. Ayer tuvo una participación en el festival, una chica que también es bastante, bueno, pertenece a este movimiento que quiere reformas y que quiere que Piñera entregue el mandato, se llama Mon Laferte. Laferte. Mon Laferte. Mon Laferte.
Es chilena y cantante.
Es chilena, es cantante.
Y cantó en el festival.
Cantó y se tiró un discurso en el festival. En el cual, bueno, invita a la gente a que proteste, que tome la calle. Y dijo una cosa, si mal no recuerdo, que era como que sangre en la calle y, y suspendan el festival. Una cosa así.
Pero entonces, ¿para qué cantó? Si quiere que suspendan el festival.
Eso mismo pienso yo. Luego digo, bueno, si quieres aprovechar esa plataforma y enviar el mensaje, también es una estrategia inteligente.
Entonces no cantes, si estás en contra del festival, no cantes.
Móntate, pretende que vas a cantar, das el discurso, no cantas y te vas. Eso me encanta.
Pero cantó.
Cantó, sí, cantó.
La puso, puso la torta.
Bueno, para los que somos seres democráticos y pacíficos, no es coherente.
No es coherente. O sea, ¿cómo tú le crees a una persona que está protestando contra un festival, pero canta en ese festival? No.
Bueno,
puso la torta por no decir que la cara.
Pero han destrozado, o sea, han hecho destrozos tremendos. Entonces son personas que dicen el. En este momento, ¿quién soy? ¿Soy Karen Marteló? ¿Soy Jean-Marie? ¿O soy Verónica?
Verónica. Es que yo claro, tengo el hábito del Luis Chatén que yo conocí muchachito.
Que era como
que ahora se puso serio.
Muy serio.
Muy serio, o sea, el camino mío es al revés. Yo antes era serio, ahora soy un desorden.
Sí.
¿Entiendes? Nosotros tenemos caminos en direcciones distintas.
Sí, vamos a ver. Tú eres como o sea, tú son transformaciones.
Transformaciones, claro. Sí, claro, claro.
O sea, nosotros fuimos en sentidos contrarios, tocamos la campana y ahora nos estamos encontrando en el Bohío. El Bohío es la mitad de la autopista. Es una referencia muy venezolana. Sigo leyendo por acá.
Aquí también hay como unos Bohíos cuando uno va
para Orlando. Sí, hay como siete.
Hay como tres Bohíos.
Hay como tres. Son como tres. Pero son tan distintos al Bohío nuestro. ¿A ti te gusta ir a baño de carretera? O sea, ¿te paras en baño de carretera?
No, es mi pasión, pero es necesario. Yo me acuerdo una vez que yo me paré en el Bohío. Tú sabes que siempre maté tigre, siempre andaba cantando. Entonces mi único trabajo cuando yo estaba preñada...
Apaga el teléfono porque Jean-Marie iba a llamar. ¿Cómo es? ¿Qué quieres decir tú con matar tigres? Los tigres son animales, son seres creados por Dios.
Bueno, todos los venezolanos saben lo que es matar tigre, pero bueno, puedo explicar qué significa trabajos... ¿cómo se dice?
Sí, como que no son de tu hábito diario, a destiempo, son extra trabajos.
Agente libre, pues.
Eso.
Bueno, entonces yo me paré en el Bohío preñada. Preñada, con mi barriga venía de un show del bolero, pues yo cantaba boleros preñada. Yo me ponía los descotes para atrás y los collares de perlas para atrás. Y cantaba así de medio ladito para que me viera la espalda nada más y mi barriga.
¡Wow!
Entonces una señora me dice, Elba Escobar, estás preñadísima. Sí, le digo yo sí. Eso es un macho, seguro. Y yo, ay, con mi bebé, tú sabes. Enternecida, ay, sí, es un varoncito, ¿cómo sabes? Me dijo, porque estás horrenda.
¡Ah, qué belleza el engagement!
Me fui para el baño a llorar.
Wow.
Siempre me acuerdo del Bohío por eso.
El público a veces no conoce el límite, ¿verdad? No tiene límite.
Una mujer preñada.
Claro.
Que está tan sensible con las hormonas.
Por favor. Pero es que, claro, sienten a sus artistas tan cercanos.
Sí,
que son
horrenda,
absolutamente honestos.
Es como que la barriga de macho te pone fea, ¿no? Eso fue lo que me quiso decir en popular, pues.
Claro. O sea, si se tratara de una hembra, entonces qué bella estás.
Probablemente.
Entiendo que la barriga, cuando dicen que es hembra, es como picuda. Es un poco más picuda,
no,
o al revés.
No, hasta ahí no llego. No. Creo que es al revés.
¿Y por qué yo
creo
sé esto? Es yo revés. No lo sé.
Creo que es al revés.
¿Es al revés?
Que es redondita cuando es hembra y es picuda cuando es varón.
Yo recuerdo, mira, antes, hoy día, yo he hecho una dieta fantástica con los amigos de Nutriyermo, pero antes de hacer la dieta con los amigos de Nutriyermo, estaba pesando 112 kilos. Nunca en mi vida pesé 112 kilos. Y de pronto fui a presentarme donde fuera y se me acerca la gente a la hora de la fotografía y gente que yo no conozco, no he visto nunca en mi vida. Y me ve a los ojos y lo primero que me dicen es, ¡qué gordo estás! ¡Dios mío!
A mí también.
¡Qué gordura la tuya!
Porque yo agarré un poco de kilos aquí también, igualito. Elba,
señora,
gorda.
Muy bien, ok. Cachetada Rosa recibida, Gabi. Ahora me toca a mí. O sea, si usted me permite, yo quisiera decirle que yo nunca había estado con una señora tan vieja como usted.
Mentira.
No, yo soy un caballero, mentira, pero sí lo pienso. O sea, cualquier persona que me agrede de esa forma, quiero que sepa que mentalmente le estoy devolviendo la agresión en una forma tan terrible. Pero verdad, o sea, tú tienes un chance.
Es que tú conversar... te pones muy lindo cuando te pones tremendo, porque estás serio.
No sé.
Ay, no sé.
Ay, yo no sé. Cumplo 53 años dentro de un mes.
¿En serio?
53, Elba.
Ay, Dios.
Señora, ¿ves por eso? ¿Por qué lo dices así?
No sé, porque yo tengo 65.
Ah, porque tú sabes lo que me viene después, ¿verdad? 54, 55, sí. 56, hasta... Tú tienes 65 años.
Sí, mi amor.
Por el amor de Dios, pero estás estupenda.
Gracias.
Tú siempre has sido una persona muy espiritual, ¿verdad?
Sí.
Y eso tiene que ser, claro, parte de,
claro,
de tu esencia.
Es que hay gente que cree que ser espiritual es ser aburrido, serio. Uh-huh. O sea, yo desde que elegí el camino espiritual para estudiar, para crecer, para ser mejor, soy más feliz. Y más alegre y más desinhibida. Y más, soy feliz.
Entonces, la gente que compone, especialmente los boleristas, porque los boleros en su mayoría son cortavenas
son
y tal.
Son terribles los boleros.
No podrían ser personas espirituales.
No te digo.
O sea, ellos necesitan de la tragedia, del drama, Elba.
Claro, pero yo creo que eso va a ir pasando de moda.
¿Ah, sí?
Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que la humanidad está cambiando. ¿Tú no sientes?
No, la humanidad está cambiando absolutamente.
Sí.
Bueno, especialmente lo ves en todas las formas posibles.
Sí.
En las formas de comunicar, en las formas de
relacionarse.
En el tema político también.
En el tema político.
Las expectativas que tiene para la gente que tradicionalmente ha hecho política hasta el momento. ¿Qué tipo de políticos quieren ahora en el poder? ¿Cómo quieren que se ejerza el poder? Todo está cambiando.
Sí.
Y somos, y nos tocó vivir transición. ¡Qué rabia! Yo estaba tan cómodo como estaba. Bien, les voy a hablar de Nutriyermo. Nutriyermo. Es muy importante sentirse bien por fuera, pero más importante todavía sentirse bien por dentro. Y eso es lo que me está pasando a mí en este momento. Yo estoy muy contento con la dieta que estoy haciendo allá. Hoy me toca chequeo, así que pendientes de mis stories, porque ahí van a ver si subí o bajé de peso. La semana pasada, milagrosamente, a pesar de que me salí de la dieta como 3 o 4 veces, bajé 600 gramos.
¡Felicitaciones!
Muchas gracias. Y tú ya, con el tiempo que tienes aquí en los Estados Unidos, ya hablas de millas, ya hablas de...
Sí, de millas, ¿sí? Y de...
¿No me llama?
Libras.
De libras, ajá. ¿Ya? Ah, yo no, todavía no. ¿Hablas de la temperatura Fahrenheit? ¿Hablas de Fahrenheit?
Fahrenheit, sí.
Cuando viene para acá mi amigo del tiempo,
sí,
finalé, y él te dice 50 70, y pico, 70.
70 grados que va, ajá. El frente frío que viene.
¿Ya tú sabes de qué trata?
Ajá. Es frío, porque va a bajar más. O sea, la más alta 70 grados.
Wow.
Yo el aire
yo todavía acondicionado...
todavía no entiendo. No, yo el aire acondicionado en mi casa lo tengo en 74.
Ajá, yo lo tengo en 72.
Exacto, entonces piensa en 70.
Claro.
Más frío afuera.
Más frío afuera
en la calle.
Que adentro.
Que adentro.
Ya estoy entendiendo. Gracias, Elba. Nutriyermo, para que ustedes aprovechen la oferta de descuento, que es mi apellido, Chaten. La palabra Chaten, llamen al 786-569-1396.
Arriba Miami, con Luis Chaten, por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 10:06, continuamos con más de Arriba Miami. Mi co-host invitada de hoy es Elba Escobar, estoy muy contento con tener a Elba Escobar acá. Pero
gracias,
antes, muchas gracias
igual
a ti por venir, Elba. Quiero hablarles a ustedes de Churromanía. Qué sabroso es Churromanía, qué rico es compartir el sabor de Churromanía. El sitio de encuentro para todas las edades, somos los originales, los mejores churros que ustedes pueden probar. Por ejemplo, en el Marketplace de Biscayne Boulevard, también hay otro en la Pequeña Habana, hay en el Walmart ubicado en Westchester, en Coral Way, pero vamos más allá, en Chile hay Churromanía, en Iquique, en Santiago, en Arica, en Colombia, en Curazao, en República Dominicana, en Costa Rica, en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, está Churromanía en todas partes. Y hoy, a esta hora de la mañana, yo les quiero tentar con que se detengan en cualquiera de las tiendas de Churromanía y prueben, los tenía por aquí, aquí está. Ay, por favor, los Twist Manía, que son el producto distintivo de Churromanía. Son las maravillosas combinaciones que se pueden crear con estos deliciosos churros. Chocolate, dulce de leche, guayaba y queso. Nutella y leche condensada. Son perfectos para cualquier hora. O a los Churro Bites, que es una experiencia de trocitos de churro muy pequeñitos bañados en azúcar y canela. Para aquellos que dicen, mira, yo me agarro unos así, después los rindo y tal, los guardo en la guayaba, los saco más tarde y de nuevo con un café. Así es, con sabores variados. Los Churro Bites son la estrella de Churromanía que disfrutan por igual los niños y los adultos. Churromanía, una manía para chuparse los dedos. Continuamos con más de Arriba Miami. Oye, quiero recordar a la gente que nos está escuchando desde Houston, que nos vemos creo que es domingo. 29 de febrero en Houston con mi show de stand-up nuevamente. Luego en Memphis el 6 de marzo, en Cincinnati 7 de marzo, en Montreal, Canadá 3 de abril, Toronto también el 4 de abril. Ahí nos vamos
bien.
¿Cuál
es el material de este stand-up que estás haciendo ahora?
Bueno, ahora, fíjate, con la cantidad de viajes
que
no va
haciendo.
Porque
creo que le has bajado el volumen a la política, ¿no?
Absolutamente.
Okay.
Absolutamente. Sí, para hacer un ejercicio también de reencontrarme con el origen creativo de toda esta razón de ser, ¿no? Mía profesional. Entonces dije, déjame hacer este ejercicio por lo menos un rato. Y tiene mucho que ver con los viajes que ha hecho, con las historias que van sucediendo. Una de ellas, por ejemplo, Elba, Chile, Santiago de Chile.
Ajá.
El gerente, tú sabes que estamos repartidos por el mundo entero, los venezolanos estamos en todos lados.
Sí.
Y el gerente de este hotel es venezolano y me dice, caramba Luis, ¿cómo estás? El hotel quiere tener una atención contigo. Y yo le digo, muchísimas gracias. Yo soy todas las atenciones que quieran tener conmigo, bienvenidas sean. Ajá. De hecho, a la gente que va a mi show siempre les reclamo que tengan atenciones conmigo.
Ajá.
Que me lleven comida, que me lleven cosas, que me lleven ropa, todo lo que yo pueda usar.
Florecito, aunque sea.
Unas flores, sí, pero cosas que tengan algún valor importante. Cadenas de oro, es como un sacrificio por
exacto.
La comedia. Yo vengo a hacer un sacrificio por la comedia. Toma, Luis. Y yo, muchas gracias, acepto el sacrificio. Y entonces me dicen, te vamos a regalar un masaje. Y a mí me encantan los masajes.
Ajá.
Y bajé a darme un masaje, invitado por el hotel, y esta señora chilena me recibió.
Ajá.
Y la señora me dice, usted tiene dos opciones para darse el masaje. Se lo puede dar en ropa interior o se lo puede dar desnudo.
Ajá.
Y yo toda la vida me he dado masajes con ropa interior. Entonces pensé, en milésimas de segundo dije, ¿para cuándo voy a dejar el masaje desnudo?
Okay.
Yo me lo voy a dar desnudo, señora. Y hasta ahí se los voy a dejar para que vayan a ver el show. Pero la historia tiene un final absolutamente predecible. No lo voy a engañar. No lo voy a engañar. Porque el resultado es tal como ustedes lo están imaginando. Y hasta peor. Pero de eso va, querida Elba.
¿Qué pena con esa señora?
Sí, esa señora jamás me va a olvidar. Yo te lo garantizo. Pero como venezolano me siento muy orgulloso porque soy un digno representante de él. ¿Sabes? Venezuela, te dejé muy bien parada, literal. Son las 10:10. Bueno, tú preguntaste.
Bueno, ¿quién me manda?
¿Quién te manda?
¿Quién me manda?
Yo no te preguntaba a ti por
yo
tu show.
Yo tengo un stand-up también.
Ahora sí te voy a preguntar.
Ajá.
Uh-huh. ¿De qué va?
Lo voy a hacer en Weston el sábado que viene, creo.
Ojalá sea este ojalá. Sábado, porque si no te vas a sentir tan sola.
En Café Gourmet voy a hacer mi stand-up que se llama Este Cuerpo Que No Me Deja, que es el último libro que escribí.
Ajá.
Es sobre la llegada a los 60 años.
Mm. ¿Y el libro comienza desde 0 hasta 60? Y,
no,
¿o te
libro,
saltaste unos 30 años
no,
un trancazo?
El libro arranca a los 60. Acuérdate que ni Doña ni Doñita es de los 50.
Correcto.
Que fue el otro que escribí. Este es de los 60. Qué distinto.
¿Y qué diferencia has encontrado?
El cuerpo.
Pero es así dramático.
Es dramático.
Oh, wow.
Es dramático el cuerpo. Ya no te da para algunas cosas. Y es en serio. Ya
pero eso debe traer. ¿Y qué ventaja tiene, por ejemplo?
Ninguna.
Tú no recomiendas la experiencia de llegar a los 60.
No.
O sea, a lo mejor saltar a los 70 puede ser mejor, pero no pase por los 60.
No, sí, porque es un choque.
Ajá.
entre primero que uno vive, imagínate tú la vida que estamos viviendo los venezolanos en la diáspora,
ajá,
que estamos todos activos buscando qué hacer, matando tigre, manejando, haciendo lo que sea para
la reinvención.
No importa la edad que tengas, tú reinventándote, montando material, produciendo contenido para las redes, todo eso, y tú dices, ay, soy una muchachita, pero cuando te ve en el espejo,
ajá,
la imagen que te devuelve el espejo es la de una señora, mi amor, una señora. Señora, usted es una señora, tranquilícese.
Elba, ¿tú te quedas dormida en los lugares, sentada?
No, eso no.
Entonces
me da
no es tan grave.
No me da todavía.
Eso le pasa a Alfonso Mora, el esposo de Maite, y no tiene 60.
Él es mucho menor, claro.
Claro, Alfonso Mora. Y qué terrible yo. Pero ¿por qué yo no puedo evitar hablar de un amigo?
Mira,
¿por qué
otro
no puedo evitar perder una amistad?
El otro día fui para Puerto Rico con Flor Núñez y cuando terminó la obra de teatro, no encontraban cómo mandarnos para... Y esos lentes.
Mira ese filtro, wow, que te puse.
Fabulosa.
No, chica, mira qué maravilla, ¿eh?
Mira.
¿Cómo que 60?
¿Qué te pasa? Nos dieron la cola desde el sitio donde nos presentamos en el teatro al hotel, en un Camaro. ¿Te acuerdas de esos
Camaros? Claro, amarillo.
Que tienen un huequito atrás donde se sientan dos personas que caben.
Yo me voy para Paparo en un Camaro.
No, tú no sabes lo que fue montarse en la parte de atrás de ese carro. Flor Núñez y yo. No, no sabes lo
que fue. Tell my Luis.
No, no, horrible. Primero, ese carro es muy bajito, entonces uno se tiene que doblar. Luego tienes que doblar las rodillas, que ya pobrecita, wow, las rodillas, ellas sí tienen su issue.
Claro.
Luego tienes que empotrar el trasero en esa, que es así, el espacio es como de una cuarta, entre el asiento de adelante que se baja, ajá, y el techo es como una cuarta, por ahí tienes que empotrar el trasero para adentro.
Y si mal no recuerdo, el asiento también tiene forma de trasero, para que uno ponga cada nalga en su lugar.
Bueno, esas son las cosas que, otra cosa, wow, que pasa después de los 60. Ajá. Todos los tipos que yo toda mi vida me buceé, ahora los bendigo. Ay, qué bello ese muchacho, Dios lo bendiga. En lo que empiezas a bendecir, muchachos, ya está vieja.
Mira, eso me recuerda, yo estoy por cumplir 53, pero yo...
¿Ya empezaste a bendecir, muchachita?
No, pero casi me obligan a hacerlo. Yo fui en Caracas, antes de venir para acá, en Venezuela, fuimos a un lugar de strippers, con un grupo de amigos fuimos a este lugar.
Ay, qué belleza, niña, Dios la bendiga.
Fuimos a un lugar de strippers. Y nos sentamos en este lugar, es el Angelus se llama. Eso es lo bueno de hacer radio fuera de Venezuela. Aquí yo no estoy haciendo comercial gratis a nadie. Exacto. El Angelus, fui al Angelus. No sé ni por qué fui. Creo que Nelson Bustamante estaba ahí también. Déjame hundirme con alguien más. Y entonces estaban estas muchachas preciosas haciendo su trabajo, su arte, su cuestión con pole dance y tal. Y veo que una viene caminando directo hacia mí. Y yo digo, bueno, claro. Dice, hola Luis, ¿cómo estás? Mira, ¿tú podrías firmarme un autógrafo para mi mamá, que es tu fan? Y yo, ah, bueno, dame acá. Y entonces tu mamá tan bella. Y tú no quieres. No, gracias, chao. Ay, qué dolor. Sí, eso sucede.
Ya empiezan
así
a pasar esas cosas, sí.
Comienzan a pasar esas cosas. Sí. Mira, hay un tema que...
Cuando llegues a los 60 hablamos.
Bueno,
no. Te regalo mi libro para esa época.
Hablamos en 7 años.
Ok.
Hablamos en 7 años. Mira, Elba, hay un tema con las candidaturas, la política aquí en los Estados Unidos, que tiene a la gente controvertida, y son las declaraciones de Bernie Sanders sobre la dictadura de Fidel Castro.
Que no todo fue tan malo, dijo.
Wow. Ajá. Que no todo fue tan malo,
ay, no,
dice Bernie Sanders, porque...
tampoco, ay sí, la van a coger con Fidel así.
Sí,
ay,
sí. Algo bueno tenía que tener.
¿Qué necesidad tienen de estarla cogiendo con Fidel?
Ajá.
Algo bueno hizo, no todo fue tan malo.
El hombre dice, además, ajá, que dice que en sus primeros años, vamos a recordar que la dictadura en Cuba tiene como 70 años ya, no sé cuántos
ya
tiene.
Ya ni sé, claro, ya perdimos la cuenta.
Pero es una locura, cuando, ajá, tú hablas de los primeros años de algo que ya tiene 70, ¿no? Entonces tienes, explícame, que estar diciendo, mira, hizo algo bueno en los primeros 3, viejo, y los otros 67, ¿no? El hombre dice que acabó con la analfabetismo. Ajá, con el analfabetismo.
Alfabetizó la isla, pues.
Exacto. Entonces se pasa a un lado, uh-huh, toda la desgracia y los crímenes cometidos en la isla de Cuba. Un hombre que está aspirando en plena carrera de candidatura a la Casa Blanca.
¿Pero quién lo habrá asesorado para que dijera esa barbaridad?
La gran pregunta es esa. La gran pregunta es, ajá, ¿qué gana Bernie, ¿qué gana, Sanders?
¿Cuál es el propósito de decir eso?
Exactamente.
O sea, yo estoy optando por la candidatura de Estados Unidos y quiero perder. Entonces, como, ajá, quiero perder, voy a decir esta barbaridad.
O me va tan bien, que es demasiado bien, déjame bajar 10 puntos que todavía voy a seguir ganando. O sea, ¿por qué va a hacer eso?
Explícame.
Mira, yo en una oportunidad, uh-huh, me monté en un carro, Tarek William Saab, quien hoy día es fiscal de la dictadura en Venezuela. Uh-huh. En los primeros años de la dictadura de Chávez, este señor lo conocí yo en un programa que se llamaba 24 horas, que transmitía Venevisión, uh-huh, conducido por Napoleón Bravo. Y Napoleón me invitaba a ese programa a mí una vez a la semana para ir allá a hacer comedia con Gratero Lacho, y bueno, y una cantidad de comediantes, oh, y tal. Bello, sí. Y entonces ahí conocí yo a Tarek William Saab. Uh-huh. Siendo Tarek William Saab, no me acuerdo qué sería, una pieza del PSU o qué Carrizo, pero él iba para allá. Bueno, Diego Rísquez, que Dios lo tenga en la gloria, el director de cine venezolano, hizo una película, filmó una película que se llamó Miranda. Y Diego visualizó la escena de la firma del acta de la independencia de Venezuela, que en el año, supo 200, no sé cuánto atrás, fue realizada por un grupo que llamaron Los Notables. Uh-huh. Uh-huh. Él visualizó que esa escena se iba a hacer, tenía que hacerse con personas, personalidades de hoy día, que pensaran diferente, uh-huh, para representar a una Venezuela en sus distintos matices con la gente que estaba ahí. Ah, una idea interesante. Y ahí estaba yo, ahí estaba Tarek William Saab, y ahí estaban una cantidad de personas que también hicieron esto. La prueba de vestuario fue en Casa de Diego. Y ahí llega Tarek William Saab siendo gobernador del estado Anzoátegui. Uh-huh. La única persona a la que conocía este señor Tarek era a mí. Y de ahí nos fuimos al Congreso de la República a filmar la escena de la firma del Acta de la Independencia, donde se encuentra realmente el Acta de la Independencia. Y Tarek me pide que yo lo acompañe en el carro, y yo, bueno, me voy con Tarek. Me monto en el carro con Tarek, a escuchar qué se podía hablar en ese trayecto. Y Tarek me dice, mira Luis, ¿tú sabes cuántas personas manda Hugo Chávez a Cuba semanalmente para que se operen de cataratas? Y yo, ¿cuántas, Tarek? Me dice, 50 personas. ¿Tú te imaginas cómo regresan esas personas a Venezuela? Y yo le digo, me imagino que serán chavistas para toda su vida, en agradecimiento. Claro. ¿No? Entonces yo le repito a él, es que hasta Adolf Hitler tuvo que haber hecho algo bueno. Porque el que hace absolutamente todo malo no se puede sostener en ninguna forma en el poder. Algo tenía que hacer Hugo Chávez para sacarle propaganda a aquello.
Oh, pero a la gente de Catarata, chico.
Ajá, ajá. Entonces, tú puedes decir que por haber alfabetizado o creado un plan de alfabetización, que luego, por cierto, está absolutamente impregnado del tema ideológico, Fidel, para que los niños desde pequeños crezcan con él. Saludo a Fidel. Puede ser más tan importante como para tú decir... O sea, sobreponerlo por los fusilamientos, por la forma en que desgraciaron esa isla. De nuevo la pregunta, Bernie Sanders, es ¿por qué hiciste tú eso?
Yo creo que eso es un tipo de preguntas y una respuesta que está en el área de la dimensión desconocida, porque eso no tiene ninguna explicación.
Claro, o sea, ¿tú crees que los asesores de Sanders tienen que haberse llevado las manos a la cabeza? Pero bueno, chica, marada, bueno, no, perdón,
yo Sanders. Creo que lo sabían, ellos sabían que él iba a decir eso. Ajá. Porque aquí todo lo preparan. O alguien se lo aconsejó. Debe haber sido alguien de la campaña de Trump.
Qué silencio tan incómodo, ¿verdad? Mira cómo no te estoy ayudando, sí, nada.
No, tranquilo, sigue, sigue. Sigue en silencio. Sigue en silencio, que yo estoy haciendo conjeturas. Otra de las conjeturas, ajá, pueden, ajá, ser que él quiere... quiere que la gente le tenga lástima. Y a lo mejor así quiere tener votos. Lástima.
¿En qué forma? ¿Cómo?
Pobrecito, mire las cosas que dice. Vamos a votar por él. Puede ser, ¿verdad?
No creo.
No, a ver,
son las 10:20, ya regresamos con más del Bajo Bar. Esto se llama Arriba Miami. Son las 10:24, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por Éxito 107.1 FM. Esa es la casa de este programa. Estoy muy contento de estar acá y estoy sumamente agradecido con la emisora por brindarme la oportunidad de estar con ustedes durante 3 horas y con mi co-host invitada hoy, que es Elba Escobar. Elba.
Amore.
¿Cómo te sientes tú? Fíjate tú, están poniendo en gira, a girar, un espectáculo virtual con un holograma de Whitney Houston.
¿Ah, sí?
Ajá. Entonces, se inventaron todo un concierto de Whitney Houston, que pueden llevar por el mundo entero con un holograma. Entonces, tú estás en el teatro y a través del holograma, que son cuestiones tridimensionales, tú puedes tener la idea de que Whitney Houston está ahí cantando.
Pero es más barato que un concierto en vivo, ¿no?
Yo no sé cómo lo manejan, no sé cuál será el costo, pero ¿qué opinión te merece eso? O sea, imagínate tú que pudieras hacer un show.
A mí me parece bien si abarata los costos de la entrada.
Ajá.
Pero si
que no lo cobren como si estuviera viva.
No, por favor, ajá, tampoco así.
Claro.
Sí. Me parece bien si abaratan los costos de la entrada, que la gente se vacile. Ajá. Un concierto de ella con la sensación de que ella está ahí, pero...
Además, siendo una experiencia tú no puedes repetir en tu casa. O sea, no hay una aplicación que te permita vivir esa experiencia.
Exacto.
O sea, que es una cosa realmente que
todavía
estés ahí.
Todavía eso. En cualquier por momento, ahora. Mi amor.
Mira, yo vi el espectáculo de Michael Jackson del Circo del Sol en Las Vegas. Ajá. Y hay un momento en que el holograma de Michael Jackson está ahí.
Okay.
Y es insólito la sensación que uno tiene de que Michael Jackson está ahí.
Sí.
Y entonces el holograma, hay un momento que se da como un giro de 360, hace una vueltica de esta que hacía Michael. Y se convierte en Michael Jackson de cuando estaba con los 5 de Jackson, los Jackson 5. Y es insólito. Entonces esa experiencia que monta el Circo del Sol, o sea, te pueden cobrar lo que te quieran cobrar, pero es un show muy bien montado.
Qué bueno.
Sí. Imagínate tú que pudieras hacer un holograma tuyo. De tu show, de tu stand-up.
Yo no lo haría.
Y girar por el mundo en 5 Elbas Escobares a la vez.
No,
estar en todos lados.
No creo.
Pues no lo digas así, que me da como tristeza.
No creo.
Vamos a saber qué nos depara el estado del tiempo con Alfredo Finale.
Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito. 107.1.
Son las 10:34, continuamos con más de Arriba Miami. Elba Escobar es mi compañera en la mañana de hoy. Ella tiene un programa fantástico en TVB, Ustedes lo pueden ver en DirecTV, en Comcast, en todos los sistemas de cable habidos y por haber. Están de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía.
O sea que ahorita estoy jubilada.
Está jubilada, correcto.
Escondí, no le vayan a decir a nadie que estoy aquí.
¿Pero tienen alguna suplencia cuando alguien no va?
¿Invitan? No, porque somos cuatro. Ajá. Entonces nos podemos dar el lujo de que una... De hecho, es que todas tenemos eventualidades. Uh-huh. A veces Karen tiene su show que canta, a veces... tiene que ir a grabar una cuña Vero, que hace mucha publicidad. Uh-huh. Bueno, Jean-Marie, que vive viajando también.
Con su show de comedia, claro.
Y yo eventualmente también tengo cosas que hacer. Entonces, hay momentos en el programa, tiene tres. Incluso lo hemos hecho con dos.
Ah, imagínate.
Sí.
O sea, que la pareja sostiene al
sostiene
programa.
Sostiene el programa. Sí, sí, el
programa. Digamos que es la versión más unplugged que hay del programa de ustedes. Más exacto. Acústica.
Sí, con una ya es caro. Sí, wow.
Bueno, bien, les quiero hablar de NutriYermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Acá en la ciudad de Miami, en el Doral, se encuentra NutriYermo. Para que ustedes tengan la oportunidad de sentirse mucho mejor, más saludables. Luego, verse bien. Y el tema de la autoestima va muy de la mano con las dos anteriores. Con sentirse bien por dentro, sentirse bien por fuera, alimentarse bien. Y esto no significa, porque la gente dirá, pero bueno, tú estás anunciando churros, pero todo en su justa medida. ¿Eh? Uno puede hacer una dieta y decir, el miércoles en la mañana yo me voy al gusto de darme una pasadita por churromanía, pero luego mantienes tu dieta sin ningún tipo de problema y esa es la forma de vivir saludablemente. Hoy voy a visitar al doctor Pedro Torres, con quien voy a subir un story seguramente para ver cómo van mis resultados. Tenía una meta de bajar a 99 kilos en la mañana de hoy. Vamos a ver si es posible. Si no lo logramos, seguiremos intentando. Houston, we got a problem. Esto, NutriYermo, está ubicado en el Doral, en la calle 58. El número telefónico es 786-569-1396. NutriYermo. Bueno, continuamos con más. Y arriba, Miami. Fíjate una cosa que te quería comentar. El hombre más viejo del mundo ha fallecido el domingo. Y tenía 112 años. Murió en Japón. Uh-huh. ¿A ti te gustaría vivir tanto?
Si tuviera calidad de vida, sí, no me importaría tanto ser uh-huh. viejita, pero sana. Yo creo que ese viejito estaba bueno, en el buen sentido de la palabra. Era un viejito así como completico. Yo me acuerdo de la historia de ese viejito, el hombre más viejo del planeta.
Ajá. Oye, qué mal momento para ser el hombre más viejo del planeta con un virus como el que hay ahora, ¿no?
Sí.
O sea, que digamos que de pronto tú dirías, mira, puedo haber vivido 5 años más. Pero no murió por el virus.
No, murió ya.
Lo tenía cerquita.
Sí.
Terrible el
pero
tema del virus.
Pero fíjate, gente que ¿cómo se llama el actor este que se murió hace poco? Que
Tom Hanks.
No, con Tom Hanks está vivo. Kirk Douglas tenía 100 y pico de años. Ajá, también.
Que no le dejó nada a los hijos, me dijeron. La herencia. No le dejó nada.
No.
No le dejó nada.
¿Pero por qué?
Pasó de ser papá Douglas a ser ese viejo Kirk Douglas.
Mentira.
No les dejó nada. Le escuché yo a alguien decirlo que no.
¿Y los reales? ¿Qué pasó con los reales?
Lo repartió en beneficencia y cosas de esas. Qué terrible.
Bueno, pero los hijos, cada uno tiene su propia fortuna.
Se lo dejaron a los hijos y los hijos que lo repartan. Entonces luego
no, les dio en vida.
Tú dices. ¿Cómo sabes?
Bueno, porque esos muchachos son
él siempre fue un señor
abundantes.
Sí. Uh-huh. Él siempre fue un señor que proyectó como ser un buen tipo, ¿verdad?
Sí.
O sea, de principios, un tipo noble.
Claro,
pero el nieto, el hijo de ¿cómo se llama?
De...
El otro, el esposo de Catherine Zeta-Jones, uh-huh. Michael Douglas.
De Michael.
Es un desastre.
Ese es, bueno, en toda familia hay su...
Hay uno, ¿verdad?
Su tarambana, claro.
Por eso las posibilidades, cuando tienes un solo hijo, uh-huh. se reparten 50-50. O eres tú o eres el chamo. Sí, porque oye, bueno, tú.
Un tarambana mínimo en la familia, no un tío, puede ser un primo, puede ser.
Ah, ok. Exacto.
Claro.
112
años. Toda familia
años.
Que se respete tiene su tarambana.
Yo siempre le he tenido pánico a la calvicie, por ejemplo.
Ajá.
A la calvicie.
Tú tienes mucho pelo.
No, pero a mí se me va abriendo el helipuerto aquí, Elba. No te lo voy a mostrar porque no me gusta.
No, ya fueras calvo. A tu edad ya fueras calvo, claro.
Porque hay gente que me dice, no, si tú tienes una mate de pelo. No les muestro.
No, ya fueras calvo.
Pero en la espalda tampoco me gusta.
¡Qué feo! ¿Por qué tienes que sacar eso a colación?
No sé.
¿Por qué tienes que hablar de eso?
Porque tú estabas,
la imagen,
tú invocaste
no
al chatén de antes.
No necesitaba esa imagen en mi cabeza.
Tú me dijiste, estás muy serio.
No.
Y pan, he florecido.
No quiero,
he salido de mi capullo.
Además, me acuerdo de la señora de Chile que te dio el masaje.
Ah, sí. Y ese cuento no te lo terminé fuera de cámara, pero te lo voy a terminar.
No, me lo termine.
Fuera de cámara.
No necesito
en un final muy divertido.
No, gracias, muy amable.
Esa señora se enamoró de mí. Okay, sigamos. Oye, cuéntame un poco, a ver, sobre el libro. Me interesa saber sobre el libro, porque hoy día la tecnología permite que uno escriba un libro, lo ponga en plataformas como Amazon.
Está en Amazon.
Y Amazon los va copiando en la medida que se hacen los pedidos. O sea, hoy día es mucho más fácil publicar.
Es más fácil. Hay gente que lo compra digital, de hecho.
Ajá.
En PDF y ¡pluc!, se lo manda.
¿A ti te gustan los audiolibros? ¿Has escuchado alguna vez un audiolibro?
No, yo tengo desviación profesional con respecto a los audiolibros.
¿En qué sentido?
Bueno, que no siempre la persona que narra es una persona que a mí me gusta escuchar.
Ajá. O sea, te gusta cómo escribe, pero no te gustaría escucharlo en su voz.
Sí, no, yo prefiero leer mis libros, ¿no?
No. Pero hay mucha gente que lo está haciendo hoy día, especialmente por el tema de aprovechar, por ejemplo, cuando vas manejando. Dicen, mira, yo me escuché tal libro, jamás me hubiera podido sentar a leerlo porque en la casa tengo el oficio, etcétera.
Bueno, hay profesionales de la voz que pueden hacer de un audiolibro un placer, pues, de escuchar. Pero yo no he tenido esa experiencia.
¿El proceso para escribirlo? ¿Te tomó mucho tiempo escribir? No,
bueno, mira, tú sabes que en qué momento lo escribí cuando yo llegué aquí hace 5 años y medio, el primer año se me acabaron los reales, por supuesto, el segundo año estuve muy deprimida. Entonces, bueno, deprimida no, porque yo no me deprimo, yo no agarro ese barranco, pero estaba como angustiada, como triste, como que, Dios mío, ¿cómo fue que yo llegué a esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Será que me devuelvo? Es el segundo año que es muy duro, después que uno se le acaban todos los reales de los ahorros. Entonces, te da risa, ¿verdad?
No, se me aguaron los ojos.
Entonces dije, tengo que hacer algo, porque además no tenía trabajo, hice casting, no salía en nada, no me salía nada. Entonces, me senté a escribirlo. Fue lo que me salvó.
¿Pero lo escribiste como herramienta de comedia? ¿Lo escribiste en tono de drama?
En tono de comedia.
En tono de comedia.
Claro.
O sea, sacaste...
¿Tú sabes cómo
comenzó? Muy interesante.
¿Tú sabes cómo comenzó? Una vez yo llamé, porque yo tenía un seguro que yo creía que era una pensión de vejez y que terminó siendo un seguro de vida y que terminó siendo un fracaso, una cosa horrible, unos reales que perdí. Esas vainas en las que uno se mete y que terminas perdiendo los reales. Entonces yo estaba hablando con un muchacho de atención al cliente que me estaba, tú sabes, buscando la manera de resolver todo el lío que yo tenía con esa compañía, que no la quiero rayar, pero se llama Sika Life. Entonces.
Bueno, entonces, allá rodó ese contrato.
Entonces,
yo tenía cita con ellos este sábado para firmar el contrato. Lo siento, amigos de Sika Life. Creo que no voy a ir.
Entonces, cuando hablo con el muchacho, pasamos mucho tiempo mientras llamaban, coordinaban, no sé qué, buscaban la otra cosa, el otro cuento. Mucho tiempo, tanto que llegó un momento en que incluso él tuvo que ir a buscar a su hija al colegio y yo le rogué con lágrimas en los ojos, por favor, cuando llegues de buscar a tu niña del colegio, llámame. Porque si yo vuelvo a llamar, me van a poner con otro operador que voy a tener que volverle a contar todo completico, te lo ruego. Y él me hizo el favor y me llamó. Claro, pasamos tanto tiempo al teléfono mientras esperábamos que nos pusimos a conversar. Y de pronto me doy cuenta que él está coqueteando conmigo.
Yo te lo iba a decir desde el principio.
Exacto. Y yo le digo, ¿y qué edad tienes tú? Me dice, 32, 33 años, algo así. Entonces me da risa y me dice, ¿por qué te ríes? No coquetees conmigo que yo puedo ser tu mamá. Me dice, no puede ser. Se hace un silencio y me dice, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Es que yo creí que tú eras menor que yo. Y ese fue un feedback que él le dio a mi alma.
Ajá.
Porque yo dije, él lo que está recibiendo de mí es este espíritu de esta loca pidiendo, por favor, ¡no! ¡Llámame! O sea, una tipa que quiere solucionar un problema.
Ajá.
Y recibió la voz de una mujer joven. El
conectó
espíritu
con eso. Ajá.
De una mujer joven. Yo incluso lo había invitado para que fuera a ver la obra de teatro que yo me iba a presentar en Texas, porque eso era en Texas.
Ah, pero tú también estás coqueteando.
No, yo lo había invitado, mira, si quieres ir a ver la obra, yo te dejo un ticket, puedes ir con alguien, o sea, no, yo no estaba coqueteando. Pero yo soy coqueta, eso no puedo evitar, pero quiero decir, no era mi intención.
Claro,
puede ser que haya coqueteado porque
sin
es mi
querer,
naturaleza.
Es como tú
es
eres.
Es mi naturaleza, pero no fue mi intención. Por supuesto, después le dije, mira, búscame en Google, en las redes sociales, para que tú veas quién soy yo y veas que soy mayor. Por supuesto, no fue a ver la obra, o sea, no le interesó.
¿Cómo?
Conoce a la señora, pero fue un buen feedback.
Es su pérdida.
Pero fue un buen feedback.
Claro. ¿Y partiste de ahí?
A partir de... Bueno, de hecho, el libro comienza con esa anécdota.
¡Qué maravilla!
Sí, o sea, esa parte de uno que es joven.
Okay.
Y que se mira en el espejo y entonces te tienes canas, los dientes están se están separando unos de otros, vives metida en el odontólogo, te duelen las rodillas.
Ya está bien, Elba, está bien. Déjalo ahí.
Sí, sí.
No, continúes.
Sí.
Ya está bien un poco, pero gase. No. Ok, esa no la vi venir. Mira. ¿Y cómo? Y de ahí sale el stand-up.
De ahí sale el stand-up.
Pero no es el mismo texto para el stand-up.
No, bueno, está inspirado en el libro, pero ajá. No, el stand-up tiene que ser más cómico.
Claro.
Porque el libro tiene su parte de autoayuda al final, o sea, de alguna manera...
Yo recuerdo que Mimi Lazo...
El propósito del libro, ajá. Mira, ¿sabes qué? El año que viene vas a volver a cumplir años. O sea, no luches. ¿Por qué te resistes? Si es inútil, si hay algo, lo más inútil que tú puedes... hacer en tu vida es resistirte a cumplir años, a no ser que te quieras morir, por supuesto.
¿Tú sabes cuántas personas que en este momento tienen el rostro medio paralizado por el Botox deben estar diciendo, ay, me lo vas a decir ahora? Después de que me gasté este dineral en estas, no sabía esta cirugía. Mimi Lazo, ¿quién? Amiga tuya, amiga mía. Mimi Lazo me dijo una vez, fue a ver un show mío en Caracas y al salir me dice, Luis, le falta el final. Le falta el mensaje. Yo le dije, no, Mimi, el stand-up no necesariamente tiene que tener un mensaje al final. Claro, ella lo decía desde el punto de vista de la actriz, que lleva un monólogo contando, interpretando una historia, y la historia al final pues debería dejar alguna reflexión con la que salga el público del teatro. Y yo le dije, no, que el stand-up hay muchas veces que termina, y cerró la puerta y me caí. Gracias a todos por la oportunidad, hasta pronto. El stand-up a veces termina de una forma tan vertiginosa, que no cuenta con esa, pero la gente que viene del teatro siempre se esmera por dejar una reflexión o un mensaje al final que a mi manera de ver enriquece la presentación.
Sí.
O sea, no le hace daño. Te deja como que, oye, después de que escuché todo este viaje de una persona que ha cumplido los 60 años, ¡guas! Y me suelta esto para que tú decidas.
Claro, uno puede elegir hacer esa reflexión también en chiste.
Ajá. Claro. En tono de comedia.
En tono de comedia, sí.
Elba Escobar me acompaña hoy, sintonizan Arriba Miami, son las 10:47 minutos.
Arriba Miami, con Luis Chatein. El éxito. 107.1.
Son las 10:51, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Tú tuviste mucho tiempo en un programa en Unión Radio, 10
sí,
años.
10 años.
En Onda.
En Onda, la superestación.
La superestación. ¿Extrañas la radio?
Mucho, muchísimo. De hecho, yo he hecho varios intentos de hacer radio aquí.
¿Ah, de verdad? ¿Dónde?
Aquí en Actualidad tuve un programa los domingos.
Ajá.
Y luego en Pangea hice dos programas, dos veces. Dos temporadas de un programa con un muchacho más joven que se llamaba ¿Qué importa los años? Pero de esos programas que son una vez a la semana.
Claro.
Entonces, claro, yo siempre estoy haciendo teatro, siempre estoy viajando. Es muy difícil conseguir patrocinante para un programa de un día a la semana.
¿Qué extrañas de la radio?
Extraño uh-huh. La gente, el público.
¿Pero qué te da, por ejemplo, la radio ahora que tienes este programa de televisión todos los días, de 10:30 sí. a 12? ¿En qué encuentras la diferencia?
Oye, no, fíjate que desde que estoy haciendo el programa ya no extraño tanto la radio.
Claro, la ansiedad te la calmó un poco.
Me da lo que me daba el programa claro. de radio, que es andar de host, tocar temas, hablar con el público. Sí.
Ahora esto tiene una diferencia que hoy día, con la cuestión de la multiplataforma y todo aquello, que nos están viendo y nos están escuchando, ya la radio también es televisión, etcétera, uno está como más relajado haciendo radio. Estás menos pendiente de la cámara, creo yo.
Es verdad. Es verdad.
O sea, uno está en una disposición
lo
muy
que pasa
distinta.
Es que ya yo estoy en una edad en que ya también me relaja, me siento relajada frente a las cámaras.
Ah, wow.
Ya no estoy tan preocupada por estar bonita, ni por estar joven, ni por estar... Ya acepté, pues.
Pero bueno, los que nunca estuvimos ni bonitos, ni jóvenes, ni etcétera, no estamos pendientes
¿Qué?
De...
No, me estás hablando de ti.
Estoy hablando de Enrique Lazo, obviamente.
Ah, ok.
Necesario es meterse con Lazo una vez al día. Mira, pero la gestual, uno cuando está en cámara, tú lo sabes, uno tiene que acompañar
sí,
todo
es verdad, con un gesto. Hay otro rigor.
Hay otro rigor.
Uno es un poquito más free, más libre, más desordenado en la radio.
Ajá. Eso uno juega con los silencios.
Juega, sí. En el otro corte me zumbaste un silencio que yo no hallaba qué decir.
No, pero lo manejaste muy bien, lo manejaste, claro.
Gracias, muy amable.
Generaste, despertaste como una atención hacia lo que estabas diciendo en lo pausado del cuento.
Claro, y luego dije una estupidez.
¿Qué? ¿Ves? Que la gente dijo, exacto. Uy, pero ¿a dónde irá este cuento? Ah, un cuento muy tonto, es culpa de Chatén. Cualquier cosa que suceda acá va a terminar siendo siempre culpa mía. Pero fíjate tú, Manuel López Obrador, el presidente mexicano,
ajá,
todas las mañanas da...
un programa.
Todas las mañanas tiene rueda de prensa. Ahora, el tono, la velocidad con que habla López Obrador, deja, para los venezolanos que saben lo que voy a decir, a este señor Arreaza, el canciller de la dictadura venezolana, uh-huh, es Bugs Bunny hablando al lado de López Obrador. Porque López Obrador habla
en
con esta
neutro
velocidad. Así.
Wow.
Wow. O sea, ser periodista y cubrir la fuente del Palacio de Gobierno en México tiene que consumir galones de café negro.
Qué fastidioso.
Qué fastidio.
Qué fastidioso. Sí. Es verdad, no había pensado en eso. Sí, sí hay un rigor distinto con la
hay
cámara.
Hay un rigor muy diferente.
Las luces. Hay una. Yo a veces me desordeno y me regañan.
¿Quién te regaña?
Me regañan allá.
Allá en producción.
Me regañan, sí. Porque me meto en el cuadro de las otras. Entonces, Elba, te metiste en el cuadro. No, ¿y eso no se puede hacer? No. Ah, ok, está bien. ¿Entiendes?
¿Qué has aprendido trabajando con tus compañeras actuales en el programa? Porque uno está en constante proceso de aprender.
Mira, he aprendido cosas fundamentales. Como, por ejemplo, aceptación, obviamente. He aprendido el respeto por el espacio emocional de cada una, que cada una tiene como su aporte desde el lugar en el que genera su información, cada una tiene como un aporte distinto. Entonces he aprendido a disfrutarlas, a disfrutar cuando habla Jean-Marie desde su punto de vista, cuando
Verónica,
tú sabes, se ve que estudió. Entonces, claro, yo hago cosas como que rompo con la estructura, porque yo estoy viendo que ella está fajada, zumbándose un discurso y un análisis, que se ve que estudió un análisis. Entonces le digo, ¿qué galla eres? ¿Hasta qué hora estudiaste? Y rompo con la cosa, ¿entiendes?
Ajá, ajá.
Y claro, ese desorden mío es de la radio, porque eran las cosas que yo hacía en la radio.
Ajá.
Eso no se hace en televisión. A veces me dicen, bájale, Elvita, bájale, que está un poquito desordenada.
Sí. Ajá. Sí. ¿Y por qué será eso? Claro, porque tiempos de la televisión son más limitados.
Es distinto, claro. Y además estamos haciendo un programa de televisión con dos camarógrafos, ¿me entiendes? Eso, esa habilidad que había antes, que uno tenía un programa de televisión con tres cámaras.
Oye, entonces, pero TV Venezuela debería ser un GoFundMe.
No, ya no va a hacer falta porque ahora se rejuntaron.
Así, con este grupo con el que yo trabajo. Ya me votaron por lo que acabo de decir.
Tan bueno.
Pero sí deberían hacer un GoFundMe para que puedan comprar una cámara más. Y sean tres.
Tienen una cámara. Hay una cámara que es la cámara fija.
Ajá.
En realidad hay dos cámaras.
No me llames Ricardo porque te tengo bloqueado. Ok. Son las 10:56. Ya volvemos, o a lo mejor no, en Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
11:04, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy me acompaña Elba Escobar, es mi co-host invitada. ¿Quién viene mañana, Vanessa? ¿Quién va a ser mañana el co-host conmigo? Aquí. A ver.
No me parece elegante de tu parte que vayas a hablar de la otra gente que te va a acompañar mañana cuando no, porque yo todavía estoy aquí.
Está dejando la barra muy alta, Elba. No, entonces la persona que le toque mañana venir acá es alguien que la va a tener muy difícil.
Tú dices, no,
muy,
entonces sí lo puedes decir.
Bueno, ya me van a decir, ya me van a informar. Quiero saludar a todas las personas que nos comentan a través del live stream en Instagram. Por aquí está poniendo Joey Serrano. ¿Cómo estás, Joey? ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños, Luis Ignacio. Mi hijo está cumpliendo 6 años hoy. Muchas gracias, Nancy. Claudia, un abrazo, Claudia, para ti también.
Hay amigas que a mí me han escrito por WhatsApp que están viendo.
¿De verdad? Que nos están viendo por acá.
André Penso lo está viendo, Luz también lo está viendo.
Ahí está,
él. Hola, mira el filtro que me pusieron.
Yo uso todos los filtros
tengo
posibles.
Tengo un halo azul, me parezco a la virgencita de la... la virgencita de la milagrosa.
Energía, esa es tu energía.
El halo azul es mi energía.
Es tu energía, según Instagram, pues. Según este filtro de Instagram. Ahí estás. ¿Eh?
Okay.
Tú subes muchas cosas en las redes sociales durante el día. ¿Te gusta compartir?
Sí, pero no tanto como... Como debería, sí, ¿no? No sé.
No sé si deberías o no.
No, ¿verdad?
Yo estoy ahorita en un plan de que si no es realmente importante, no lo pongo.
Ah, yo creo que yo estoy en el mismo, porque es que los muchachitos esos que lo asesoran a uno, sé que yo me la paso con un poco de chamo. Yo hay un chamo con el que yo montaba, hace tiempo que no montamos, una historia que producíamos
para la red. Pensé que ibas a decir caballo, no sé por qué. No, mi cerebro completó la frase.
Una historia, un chamo.
Con caballo.
Que hacíamos la historia de una mamá. Ajá. Con un hijo gay. Y eso fue un éxito. Entonces, eso lo montábamos en Instagram. Hacíamos de un minuto, historias de un minuto. Y cosas realmente divertidísimas de la mamá con el hijo gay. Que ella lo quiere y lo acepta, pero entonces es una mamarracha la mamá. Le hace una fiesta gay así, ajá, tú sabes, con arcoíris y todo eso, porque llegan unos amigos a su casa, él llega tarde y resulta que son los amigos de la oficina, no son los amigos gay. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era muy divertido. Ah. Y él me asesora y me dice, me manda mensajes, hace tiempo que no montas nada. Y yo,
tienes que generar contenido.
Tienes que generar contenido.
Hay una comediante americana que se llama Janine Garofalo, que en una de sus rutinas de comedia dice que su manager la regaña constantemente porque le dice que no está generando suficiente contenido. Uh-huh. Y entonces ella se niega a estar constantemente subiendo contenido.
¿Cómo se llama?
Janine Garofalo. Ella es una actriz que formó parte del elenco de Saturday Night Live hace mucho tiempo. Okay. Janine Garofalo, una tremenda actriz. Y ella dice que se niega, que su manager le dice que si tú no apareces en las redes, si no tienes cuentas en redes, si no tienes presencia en las redes, no existes. Y en el mundo de hoy, en todas estas transformaciones que estábamos hablando a lo largo del programa, eso es, en cierta forma, es una realidad.
Bueno, yo no sabía quién era Janine Garofalo.
Bueno, tiene razón el manager. Eso mismo le va a pasar a partir de hoy a Husni Mubarak. Todo lo que busquen en la cuenta de Husni ya no va a publicar más. Porque se murió.
¿Quién es Husni?
Bueno, fue un dictador terrible egipcio.
Ah, claro, el dictador egipcio.
Uh-huh, él murió.
Pero ya él estaba muerto en las redes. ¿Quién lo quería? Nadie.
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 Nadie quiere a los dictadores. Claro. Nadie. Bueno.
No me
hagan hablar.
Voy a montar un contenido que diga, no quiero montar contenido.
¿Y eso es contenido?
¿Eso es contenido?
Ah, claro. Ah, sí.
O sea, que estoy cayendo en el juego.
Está, sí. Pero es interesante publicarlo.
Es interesante.
Sí, porque es como irreverente. Es una forma irreverente. Mira esta noticia que extraña. El viceministro de Salud de Irán confirmó que contrajo el coronavirus.
El viceministro de Irán.
De Salud.
De Salud.
Ajá.
¿Y cómo lo contrajo? No dice.
Ay, pero qué buena pregunta, déjame leer. Iraj Harichi dio una conferencia de prensa días atrás informando sobre la situación del virus en el país islámico. En ella se le vio transpirando y afectado. Hoy debió admitir que lo que todo el país sospechaba, pero wow, qué terrible. El señor tiene el coronavirus. Hay gente que me critica porque digo coronavirus. Me dicen, ¿por qué dices coronavirus? Y yo, bueno, porque estoy en Estados Unidos y así lo digo. Esto, y ya. Esto es terrible, ¿eh? Y uno no sabe cómo prepararse para esto o cómo, por más, claro, uno se cuida y uno como comunicador, pues, comunica cómo cuidarse.
Claro, lavarse las manos, cuidado con lo que tocas, no te pases las manos por la cara, si tocas cosas de metal, usa tapaboca. Dicen que además el virus no sobrevive en ambientes cálidos. Entonces, por eso es probable que a los climas tropicales no llegue el virus, porque no sobreviven el calor. Aunque si siguen los benditos frentes fríos, tú me dirás.
Sí, claro, cada vez que hablen del frente frío hay que meterse en la nieve.
Hay que meterse, sí. Pero una de las cosas que escuché que aconsejan es tomar agua caliente, o sea, té caliente, estar todo el tiempo tomando cosas calientes. Porque si llegas a contaminarte y tú mantienes la temperatura del cuerpo caliente, tomando cosas calientes, el virus parece que no sobrevive en temperaturas altas.
Ah, yo no había escuchado eso.
Eso es una nueva noticia de estos dos últimos días. ¿Viste qué informada estoy? ¿Qué te
ya
pasa?
Ya estoy viendo esto.
Y eso que no te he contado la nueva aplicación de Instagram.
Ah, claro. Bueno, me la contaste, pero no al aire.
No,
permíteme
al aire.
Primero que nada reclamar a Alejandra. ¿Cómo se llama? Alejandra, CNN.
¿Cómo que se llama Alejandra?
¿Cuál? Alejandro Ora. Ah, ¿ustedes creen que no me acordaba? Pues no me acordaba. Alejandro Ora, estoy furioso con ustedes porque yo veo su programa todas las mañanas antes de salir para acá y no han mencionado el tema de la temperatura corporal como una forma de prevenir el contagio o de eliminar de que muera el virus o como sea. Aunque no he encontrado la vacuna todavía, dicen, ¿no?
Sí, de hecho hoy creo que una de las personas que estaba entrevistando César Miguel, ¿fue César Miguel? Sí, estaba entrevistando.
Tiene que haber sido porque tú no escuchas en la mañana, sino a César Miguel.
Exacto, más nadie.
No, más nadie, porque él está
en
éxitos.
Y aquí cuando estoy en el programa escondida, entre corte y corte. Farsante.
Tú has hecho, a ver si tú has hecho esto. Ajá. Yo lo he hecho.
¿Qué?
Tú le has escrito a algún amigo tuyo que tenga un programa de televisión,
ajá,
en noticiero, okay, en un magazine o como fuera, y que sea en vivo, para que te haga un gesto como señal de que es para ti, ajá, en la pantalla.
No lo he hecho.
No puede ser que nunca lo haya hecho.
Lo voy a hacer contigo.
Nunca lo
voy a hacer. Lo voy a hacer contigo en esta semana que viene.
Ah, bueno, okay. Pero tengo que haberte leído acá. Entonces me mandas el mensaje y yo miraré a cámara y entonces picaré un ojo y tú sabes que es contigo.
Okay.
Pero sí, yo lo he hecho con Alejandra. Alejandra Ora, lo he hecho con Alejandra Ora.
Sácame la lengua.
Puedo hacerlo.
Ok.
Pero yo estaba en un aeropuerto viendo CNN, por ejemplo, y le escribo a su WhatsApp. Uh-huh. Le digo, te estoy viendo. Métete el dedo izquierdo en la nariz como señal. Tampoco
mentira.
Así. No, tampoco así. Pero que si agárrate la oreja o pásate el cabello hacia... Yo no sé por qué uno lo hace así como porque... ¿Y para qué? Pero bueno, lo hace.
Pero qué cómico, eso me gusta.
Claro.
Es como un guiño.
Que tú estás con tus amigos y dices,
una complicidad.
Mira, yo la conozco a ella. Fíjate, yo la conozco a ella y mira lo que va a hacer, yo lo voy a escribir.
Eso y me gusta.
Y espérate, y la otra parte es cuando lo hacen, porque no todo el mundo lo hace.
Claro, o no todo el mundo te lee en el momento en que tú mandaste el mensaje.
María Alejandra Requena, en CNN. Uh-huh. María Alejandra, mira, ya van a ver, yo la conozco a ella.
Uh-huh.
Y le escribes. María Alejandra, ¿puedes pasarte el bolígrafo de una mano a la otra como señal de que... ¡Y rácata! ¡Ajá, vieron!
¿Eh? ¡Qué buen plan! ¡Eso me gusta!
Bueno, se llama gozar barato.
Ok.
Gozar barato.
Muy barato.
Son las 11 y 12. Ya regresamos con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 11 y 16, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy quiero saludar a la gente que nos va dejando sus mensajes acá en el live chat de Instagram. Dice Manuel Ángel Redondo de Entregrados. ¿Conoces ese programa Entregrados?
Sí, ese es el programa donde la gente se emborracha, ¿no?
Digital.
Sí.
Ah, Entregrados, donde hay una cantidad de gente. Erika y yo vamos ahora en abril.
¿Van a emborrachar?
Nos vamos a emborrachar. Okay. Yo estoy advirtiendo que ya yo voy juntos. A llegar.
¿Van juntos
vamos
o cada
juntos.
Uno le van a
no,
hacer
vamos
su
juntos.
Programa?
Es la primera vez que vamos juntos desde hace mucho tiempo, Erika y yo.
Ah, qué chévere.
Y vamos a estar ahí entregrados en la primera emisión de esta gira que va a ser aquí en los Estados Unidos. Ya yo estoy adelantando que voy a llegar borracho.
O sea, vas a llegar borracho.
Sí, yo quiero comenzar, yo quiero partir de ya yo borracho y entonces luego que se me vaya pasando la pea.
Al revés.
O sea, que el proceso mío sea exactamente.
¿Y qué vas a hacer para que se te vaya?
Voy a ir tomando café. Voy a ir tomando café. Pero voy a llegar en el último estado.
Ok.
Entonces, en la medida de que voy a partir de las incoherencias más grandes, a luego al arrepentimiento de todo lo que dije durante las últimas 2 horas.
Que puede ser el momento más incoherente.
Correcto. Te estoy diciendo todo esto porque hay alguien que está sugiriendo que tú vayas al programa.
Pero es que a mí me parece un poco insólito eso de que vaya al programa una persona que no bebe.
¿Tú no bebes nada?
No bebo.
Y pero eres una gran actriz. Eres una gran actriz.
Puedo hacer la borracha.
Puedes hacer la borracha.
La borracha de yo sí soy arrecha, que ella es borrachísima.
Tú no puedes decir yo sí soy al aire.
¿Por qué?
Bueno, porque hay ciertos países en el mundo donde nos están escuchando que yo sí soy es una palabra muy fuerte. Arrecha sí.
en Colombia.
Ese tipo de cosas en tu carrera alguna vez te tuviste que adaptar a esas circunstancias, de no decir arrecha, por ejemplo, que no, en México significa...
En esas cosas no soy muy adaptable.
Ah, tú, no. Pero las producciones son innegociables. Cuando te contratan para una novela te dicen esto, no puedes decir este tipo de cosas.
En México, ¿qué se dice? Chingona.
Ajá.
Exacto. Pero lo que pasa es
¿qué
que
es esto que yo llevo puesto aquí?
No
sé. ¿Una?
Chaqueta, eso no se dice en México.
No se puede decir en México ni a pan. Pero tú lo dijiste sin ningún tipo de resquemor.
Tú sabes que lo que pasa es que como eso es una palabra que decimos las mujeres venezolanas para autovalidarnos, no la decimos como...
¿Cuál? ¿Arrecha?
Sí, es una manera, yo sí soy arrecha.
Ah,
una manera de autovalidarse, ¿no?
Claro, es reafirmar condición de empoderamiento ahí. Ah,
¿viste?
Yo lo uso para referirme a mi esposa, por ejemplo.
Aquí en este país,
¿y tu esposa cómo está? Está recha. ¿Por qué?
Ya eso es otra cosa, ya está coimatizada.
No saqué la basura.
Exacto.
Bueno, que no lo puedo negar, se arrechó.
Está bien.
Mira, ¿tú me vas a dar un espacio en tu programa después del programa de hoy aquí?
¿Vas a ir?
No, voy a pedir trabajo.
Ah, ok, está bien.
Porque si yo vuelvo a decir arrecha, ya lo dije otra vez, Elba, pero ¿qué poder el tuyo? Tú sí eres arrecha, de verdad. Miren, tía y tío Luis.
La voy a hacer en el chiringuito, por cierto, en el chiringuito en Weston, el monólogo.
¿Cómo se llama la hora?
Yo sí soy arrecha. ¿Pero qué hago si la hora se llama así?
Alguien tiene que estar manejando a toda velocidad. Exacto. Para acá, para la emisora en este momento. No voy a decir el nombre. Esto, ¿cuándo es la presentación, Elba?
La del chiringuito, no sé.
¿Pero vas a ir? Pero vas a ir.
En marzo, a finales de marzo, 20 okay. algo de marzo. Bueno. No, yo lo voy a poner en las redes, voy a generar
yo te escribo,
contenido.
Yo te lo recuerdo.
Bueno, por favor, gracias.
Generar
gracias,
contenido. Dice, saludos contenido. Desde Ocala. Desde Ocala.
¿Dónde
nos están
es Ocala?
Saludando desde Ocala. Aquí en la Florida, ¿verdad? Ocala.
Ocala.
Sí, Ocala. ¿Quién más? Vicky está saludando a la Vicky. Dile a Elba que la amo. Dice Samir.
Samir, hola.
Ana pregunta, ¿tienes WhatsApp? No. Si es conmigo, no tengo WhatsApp. Elba tampoco. Elba Escobar, un ícono de la televisión venezolana. Saludos desde Monterrey, México. Te manda saludos David.
Ay, yo quiero ir a México con el monólogo, pero tengo que cambiarle entonces el nombre.
Estaría muy divertido que lo presentes a sí mismo. No, 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 no. ¿Qué es lo que más te ha costado de adaptarte en este cambio aquí a los Estados Unidos, a Miami?
Lo que más me ha costado.
Lo que más te ha costado, de verdad, culturalmente, digamos.
Culturalmente, no soporto el olor a comino. Eso es muy raro.
¿Dónde?
Eso es muy raro.
¿Tú vives
eso,
en
que,
el Doral?
Eso que acabo de decir es muy raro, ¿verdad?
No soporto. Las noches son demasiado estrelladas. Yo, wow.
No sé, es que me agarraste.
Qué difícil.
Me agarraste de prevenir, no sabía qué decir.
No, pero eso está bestial. Yo lo voy a usar, ¿oíste?
Tú sabes que en los supermercados latinos. Los supermercados latinos aquí, que es donde uno compra, porque ahí es donde uno consigue el palmizulia, que ahora se llama palmiusa, todo eso, en los supermercados latinos. Son de comida típicamente cubana. Entonces, tú sabes que ahora aquí todos los supermercados tienen un restaurancito.
Ajá.
Y uno entra al supermercado
y huele a comino.
Y huele a comino.
Ah, huele a comino.
Sí.
Bueno, como verás, yo no soy el que hace las compras en la casa. yo cuando voy a Publix.
No, Publix es americano, eso no huele a comino.
Sebastián, mi hijo pequeño de 3 años, tiene una obsesión con Publix.
Y es muy caro. Ahí te voy a recomendar unos más baratos.
Sí, pero fíjate tú, yo cuando voy a Publix voy porque escogí entre llevarlo a Disney o llevarlo Publix. A Publix. Y él prefiere Publix.
Yo tengo un sobrino que elige Target.
Pero qué loco eso, ¿verdad?
Qué loco.
Qué loco. Porque qué experiencia viven los niños ahí.
En Publix.
Que, sí, claro. Entonces yo voy a comprar que si un plato, una bandeja de patilla, y siempre tengo que salir con un carrito, o sea, algo con la patilla, un carrito. Y una cosa que nadie se va a comer, incluyendo al niño después. ¡Papá, eso! Yo, no te lo vas a comer. ¡Eso! 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 Toma, chicos, toma eso. Todo con tal de llegar a la bandeja de patilla, que era lo que yo... Pero le encanta ir a este supermercado.
¿Y tú bueno, no.
No, yo compro...
¿Puedo hablar de eso?
¿Sabes qué compré yo ayer?
¿Ah? ¿Qué?
Estamos en una situación...
¿A ti no te parece sospechoso?
¿Qué?
Las frutas, esas que uno las compra, ¿no te parece sospechosísimo que uno las pone en una bandeja en el centro de la mesa de comedor y pasan 3-4 semanas y ellas están intactas? ¿A ti no te parece eso sospechoso?
Tan sospechoso como que las moscas no se le acercan.
Ni siquiera.
Sí, es raro.
Que los cambures.
O sea, tú lo que estás sugiriendo es que es que los rusos nos están espiando a través de la fruta. Wow, el programa está a punto de acabarse. O sea, por el bien de tu carrera y la mía. Ya regresamos a Arriba Miami.
Uyupi. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
11:26, continuamos con más de Arriba Miami. Y a esta hora les quiero invitar a que se vayan a almorzar a Positano. Positano acá en la ciudad de Miami, en el Doral, es el lugar de la auténtica comida italiana. Lo van a disfrutar muchísimo. Ahí les va a atender el chef Vini Pisani. Y tienen, para ustedes, siempre tienen ofertas, cada día tienen un menú de por $6.99, que incluye sopa e incluye ensalada. Y en el caso de hoy es día martes, el penne Napoli con salsa marinara. 6.99. Ustedes se van a votar por ahí. Están abiertos de 12 del mediodía a 3 de la tarde y van a disfrutar de unos platos de pasta insólitos como la pasta a la carbonara, el spaghettini a la boloñesa, el spaghetti a la marinara, spaghetti putanesca.
Con la ricetta de la nonna.
Con la ricetta de la nonna.
Que ¿Ricetta se dice?
La ricetta.
Ricetta.
¿Tú hablas italiano?
No.
Yo no hablo nada de italiano, pero,
me encanta
simular que sí lo hago, hacer creer a la gente que hablo italiano.
¿Tú has ido a Italia?
Absoluto.
¿Verdad que en Italia es muy particular que uno habla en español y ellos te entienden y ellos te hablan en italiano y tú los entiendes? Pero ni ellos hablan español ni tú hablas italiano.
Sí, es verdad.
Es verdad. Particular eso.
Es muy particular. Ahora yo tengo una dificultad auditiva que me impide lograr esa comunicación.
O sea,
hay gente que entiende perfectamente y dice, no, vale, si se entiende todo.
Se entiende,
cuando todo el mundo entiende todo, yo no entiendo nada.
Igual en Portugal. En Portugal uno entiende todo.
En Portugal.
Y en Brasil.
Correcto. En Francia yo no puedo
menos
con el francés.
Lula da Silva uno entiende todo.
¿Lula cuál? Ah, Lula da Silva.
Sí, uno entiende
no,
todo.
No, yo con Lula no entiendo nada. Okay. Nada que tenga que ver con Lula lo entiendo,
mira
incluyendo
la
visita al
mira
Papa.
Mira lo que pusieron en las redes, te lo voy a leer. El ciclo del perfecto idiota latinoamericano.
Ajá.
Te voy a decir, primero, nacer. Luego crecer, después votar por los socialistas, luego huir del socialismo, después emigrar a los Estados Unidos, luego pedir asilo, luego hacerte ciudadano y después votar por Bernie Sanders.
Vuelve el perro arrepentido. Es esa.
El ciclo del
muy
perfecto
cierto.
Latinoamericano está buenísimo.
Muy cierto.
Sí.
Mira, el antipasto. Ah, el antipasto.
Ah, el antipasto.
Yo nunca he entendido en qué es el antipasto.
El antipasto son como verduritas cocidas.
Ajá.
Combinadas con...
¡Ay, qué rico!
Ajá. Pero
o sea, sea lo que sea que fue eso, me gustó.
Es como la vinagreta.
Wow. Oye, vayan ustedes hoy a Positano, le piden el... al chef. Y el chef dirá, ¿qué? Bueno, lo dijo Chatén en la radio. En realidad lo dijo Elba Escobar. Bueno, Positano, el número telefónico, 786-332-3755. Y continuamos acá mismo en Arriba Miami. Mira, hay tantas cosas que están pasando, por ejemplo. Déjame buscar acá. Vamos a dar una vuelta por el tema de Plácido Domingo, ¿vale? Que también es una de esas figuras que le han acompañado a uno toda la vida. Un talentazo el de Plácido Domingo. Y de pronto aparecen estos 27 testimonios que revelan el patrón de abusos sexuales de Plácido Domingo cuando estaba trabajando acá en los Estados Unidos. Y a él no le quedó otra que reconocerlo y pedir disculpas. Pero la cuestión de los abusos en los ambientes laborales, se ha convertido en... Y esto tiene que ser de larga data. Pero hoy día hay como unos casos icónicos que están representando, que se haga justicia para con las víctimas que a uno le sorprenden. Plácido Domingo, Harvey Weinstein, increíble.
Están pasando cosas que están llegando al punto en el que el protocolo de trato en una empresa o en cualquier trabajo está cambiando por completo.
Sí.
O sea, hay todo un protocolo ahora que tú no puedes, dígame los venezolanos, que le decimos, para empezar le decimos mi amor a todo el mundo, tú no le puedes decir mi amor a la gente.
Correcto.
Vivimos a todo el mundo besándolo y abrazando. Ven, mi amor. Ay, mi amor, muérete. Ay, tan bella, mi amor. Déjame darte un abrazo y un beso. O sea, acoso.
A mí me da pánico. Mira, sí, cuando voy al colegio del más chiquito mío, donde quieren muchísimo a mis hijos, porque los dos estuvieron ahí, yo camino mirando para el techo, para que ninguna mamá diga...
Que estabas viendo a su niñito.
No, a ella.
Ah, a ella, a las mamás.
No, y a los niñitos es infernal. No,
sí.
pero a ella, o sea, el papá de me mira las lolas cuando... No. Pero el pánico es tan grande que yo voy caminando mirando para el techo. Yo miro para el techo. Porque así estamos hoy día.
Estamos, sí. Yo creo que tiene que llegar un momento en que haya como una especie como que estamos de un extremo a otro. Tiene que haber un momento en que haya una manera de relacionarse en la que uno puede ser afectuoso.
Claro.
Sin que eso sea susceptible de que te acosen, de que te acusen de acoso.
Mira, yo escuché este fin de semana el podcast de Erika de la Vega con Ana María Simón, donde ellas dos estaban conversando. Fantástico el podcast. Y las dos se hablan entre ellas, se dicen tanto mi negra. Uh-huh. Y yo lo estoy escuchando y digo, bueno, Alguien le debe estar tocando la campana a esto que ella... Mira, mi negra, mira, mi negra, mi negra, mi negra, negra, negra. Ven. Porque aquí el término es complicado.
Sí, exacto.
¿No? Yo trabajé en Univision hace, yo no sé cuánto tiempo ya, por lo menos unos 15 años. Y el contrato que firmé, la cláusula para con los compañeros de trabajo, okay, era tan, tan preciso. Tan,
todo eso está en los contratos
tan
ahora.
Cuidadoso. Sí. O sea, que tú no podías sostener una relación. ¡Wow! Yo recuerdo alguna vez haber ido a almorzar o a cenar con una compañera y ella me... O sea, toda la actitud de ella tenía más tiempo trabajando en la empresa.
Ok.
Chiquinquirá Delgado, pues lo puedo decir. Uh-huh. No, no era Chiquinquirá. Pero era una productora que yo tenía. Y todo había todo como un protocolo, un cuidado, porque el uh-huh. tema del contrato es muy trancado.
Yo me acuerdo cuando tú agarrabas temas en tus programas con una de las... símbolos sexys del país.
Ya te iba a decir, de las vedettes que trabajaron sí. conmigo, Ana María,
con Erika. Algunas te casaste.
Varias.
Cuando agarraste
con
temas.
Varias.
Exacto. Eso ya no se puede hacer.
¿Dónde?
Agarrar tema con una mujer y acosarla a través
de una compañera de trabajo.
Ajá, no.
No, bueno.
Ya no lo puedes hacer.
No lo sé. ¿Y cómo hace uno? ¿Cómo? O sea, digo yo, porque tú te terminas enamorando de una persona. El gordo se enamora de la flaca.
Ajá.
La flaca se enamora del gordo.
No pueden.
¿Ya tienen que dejar el programa?
Tienen que dejar el programa.
Ajá. Sí. Por el contrato tienen que dejar el programa.
Tienen que dejarlo. No se pueden enamorar.
Entonces luego vienen las del público, protestas, los disturbios y todo aquello. Y ya, ¿ah? ¿Qué va a ser Univision?
un poco bizarro.
Esta última hora se está poniendo muy loca.
Un poco bizarro eso del gordo enamora a la flaca enamora al gordo.
Le tengo miedo a esta última hora. Son las 11:34, estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, 107.1.
11:41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Elba Escobar es mi co-host invitada. ¿Cómo la has pasado, Elba?
Muy bien, tenías la cámara conmigo y yo me sacudí la nariz en cámara. Gracias, muy amable de tu parte, Luis Chatein.
Bueno,
gracias.
Pero y no me consideras a mí que yo te vi sacudírtela.
No, no me importa que tú me veas.
A que yo te vea no importa.
No me importa para nada.
¿Te importa que te vean a través de la...
Ay, claro, ya me acaban de ver que me sacudí la nariz.
Esta transmisión de multitudes que estoy haciendo a través de mi cuenta en Instagram. Mira, apareció una muchachita, esta noticia me resulta interesante, la anti-Greta Thunberg. ¿Supiste de eso? Una niña alemana de 19 años que es presentada como la contrafigura de esta muchachita que está preocupada por el tema ecológico. ¿Y
de qué se preocupa esta anti?
Bueno, me imagino que por todo lo contrario.
Contaminemos el planeta.
Debe ser una niña sí, que quiere acabar con los icebergs. Que, para ver, se llama Naomi Saved. Sí. Y se ha sumado al Think Tank. Un Think Tank son estos programas donde se arrojan ideas y cuestiones y tal. Estadounidense y posee vínculos con el gobierno, dicen, de Donald Trump, dice esta nota. La joven, cuyo canal de YouTube tiene 50.000 suscriptores, yo tengo 270.000, muchas gracias, también es una gran crítica de la inmigración y el feminismo. Esto es una chica contracorriente. Es una provocadora, tiene que ser.
Es como la cosa, está en contra del feminismo y de la inmigración.
Ajá.
Y del feminismo también.
Ajá.
Ah, ok. Y entonces ella quiere que contaminemos el planeta.
Debe ser no tener las mismas opciones que puedan tener todas.
Le gusta cuando se derrama, igual. Le gusta cuando se derrama el petróleo en los mares.
Un monstruo esta niña.
Le encanta cuando deforestan los bosques, le encantan cuando se quema la fauna en los incendios producidos por el cambio climático. O sea, ella está feliz de la pared de la Antártica que se va a caer en estos días.
Mira, The Heartland Institute, un laboratorio de ideas conservadoras y libertarias, la presentó así a esta muchachita. 19 años, dice. A diferencia de la joven comunicadora dedicada al clima, Greta Thunberg, favorita de los medios globales establecidos, Naomi no quiere que entremos en pánico. Ella quiere que pensemos del mismo modo que ella hizo para liberarse del adoctrinamiento alarmista sobre el clima.
Ella debe pensar que lo del coronavirus también es una alarma.
O sea, ella quiere esperar que el planeta esté en llamas para que nosotros le digamos, viste, lo dijimos.
Hay que buscar el tobito de agua.
Ajá. Por su parte, esta muchachita detalló cómo lo hizo al participar en este mismo momento del foro de realismo climático. Hicieron un foro que se llama Realismo Climático, que organizó Heartland. En 2015 aproximadamente me volví escéptica. al comienzo no sobre la ciencia acerca del clima, sino más bien sobre la crisis de la migración en Alemania. Y una vez que se empieza a explorar estos temas políticos que están más hacia la derecha, supongo, en el área del pensamiento libertario, las cosas se salen de control y se empieza a comprender que muchos temas como el feminismo, el género, el socialismo, el posmodernismo y la histeria del cambio climático están relacionados todos de alguna manera y allanan el camino hacia un tipo de totalitarismo muy malo. Ahora ella opina, esto es lo que opino yo. Ahora ella opina. ¡Wow! ¿Pero qué más necesita esta muchacha para saber que el planeta está en peligro? ¿Cómo aparece una contrafigura de este corte? ¿Quién la financia? ¿Dónde están sus padres?
Ajá.
¿Qué música escucha? Es culpa del reggaetón.
La deben financiar la misma gente que financia toda la campaña en contra de Greta.
¡Wow! La anti-Greta. Bueno, lo que pasa es que Greta también... O sea, es el otro extremo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que Greta tiene una personalidad particular. Una personalidad intensa, producto de su juventud, de sus hormonas alborotadas y de su preocupación extrema. Pero
no viaja en avión.
Pero a mí me parece que su preocupación extrema es un llamado muy importante. Uno no
sí, llega... Yo comparto más el extremismo de Greta...
Claro,
que el obvio, extremismo de...
De los que están en contra de Greta.
De esta otra muchacha.
Exacto, que debe ser financiada por los que están en contra de Greta. Sí.
Muy bien.
Porque de cualquier forma lo que está diciendo Greta no es mentira.
Es cierto.
Ella tiene su manera de expresarse porque es una niña intensa. Y tiene ese nivel de intensidad. Yo me acuerdo que cuando yo tenía la edad de esa niña, a mí Ibsen Martínez me bautizó la intensa, el Escobar la intensa. Entonces si hay alguien que sabe de intensidades... Soy yo, que lo fui intensamente adolescente.
Ajá.
¿Entiendes?
Pero
me parece
bien. Comparte un episodio extremo de tu vida que tú digas, oye, qué extrema era yo, qué intensa.
Intensidad. Ajá. Bueno, yo una vez terminé con un novio. Pero entonces me fui a ver con un astrólogo y el astrólogo me dijo que yo tenía que cerrar ese ciclo fuera de... En la frontera del país, porque me hizo el
una regresión.
Eso que llaman los astrólogos, el no
que
sé
te
qué.
Te estás haciendo solar, mímica y la revolución, yo estoy tratando de adivinar.
La revolución solar.
Si haces así, yo cuando me revolcó, no, porque es así, revolcar es así. revolcó. Revoltillo. No, tampoco.
Entonces, yo a este muchacho que más nunca lo volví a ver porque no tenía comunicación con él, a través de una amiga conseguí que hablaran con la casa de él y descubrí que estaba en Aruba o en Curazao. Bueno, en una de esas dos islas, en Curazao creo que estaba. Y que tenía la oportunidad, ya que él no estaba dentro del territorio nacional, de hacer lo que me había recomendado el astrólogo, que era tener una conversación para cerrar el ciclo emocional con él fuera de la frontera del país. Entonces me fui, agarré, compré un ticket de avión el mismo día y me fui para Curazao sin que él supiera nada, porque yo no me comuniqué con él. Y cuando llegué a Curazao, lo llamé y le dije, estoy en Curazao. Vine a cerrar el ciclo contigo porque mi astrólogo me dijo que teníamos que cerrar el ciclo. Si eso no es intensidad, tú me dirás.
Absolutamente. Eso tiene, Wikipedia tiene que poner como ejemplo
rico,
de intensidad.
Rico, cierre el ciclo, entrenó.
¡Qué barba! Bien, son las 11:47, regresamos para la despedida. Acá en Arriba Miami.
Mañana suena mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
11:51 minutos. Bueno, llegó el momento de despedir. Elba, muchas gracias.
Lo pasé chévere.
Yo también.
Gracias, Luis.
Muchas gracias por venir.
Hace tiempo que no compartíamos.
Muchísimo tiempo.
Mucho.
Y te repito lo que te dije al principio de la transmisión, estar contigo para mí es estar en Venezuela. Estar contigo es estar en Venezuela.
También estar contigo.
Sí.
También estar contigo, sí.
Bueno, me voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo.
Vale.
6 años.
¿Qué le vas a regalar?
La mamá le compró el regalo.
¿Y tú no le has comprado nada?
No.
¿Y el regalo del papá?
No, lo que regalamos los dos.
¿En serio?
Uh-huh.
¿Que a que sales de aquí y le compras alguito?
A lo mejor.
Ajá.
Algo para él y algo para el otro que va a querer el regalo también. Son 6 años. ¿Tú sabes lo que nos costó a nosotros tener ese niño? 7 años buscando a ese muchachito, Elba. Y ahora, si me preguntas a mí, ¿cuál es tu mejor momento del día?
Ajá.
Mi mejor momento del día es cuando yo llevo a Luis Ignacio al colegio.
Ajá.
Y él se baja del carro. Ajá. Y yo lo veo caminar hasta el momento en que entra en el edificio del colegio. Yo me lo grabo eso como si fuera un videotape. Todos los días.
¡Qué lindo! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de ese momento? ¿Qué es lo que pasa allí contigo que te parece que es el
mejor momento? Me emociona.
Sí, no sé, ya el muchachito va para la escuela.
Sí, y me recuerda cuando yo iba al colegio también.
Ajá.
Y verlo camina crecer como tú. Y todo. No sé.
Seguro que camina como tú.
No lo sé. Tiene las piernas muy flacas, yo no tengo las piernas flacas.
Ah, ok.
Las habrá sacado la mamá sí las tiene.
No la tires para la calle así tampoco.
Bueno, programa que terminó, cuya última hora fue rara, tenía que terminar raro. Mándale un beso a tus compañeras en el programa.
Gracias, mi amor. Gracias por la invitación. Puedes invitar eventualmente a una u otra.
Claro.
Claro.
Claro, claro.
Eventualmente. Que se
Pero
cumplir.
Fíjate que comencé con la jefa.
Eso.
Por favor.
Claro, perdóname.
Ajá. ¿Cuál me sugieres luego en la escala de rango?
De rango.
Vamos a meterte en ese problema.
Puede ser Vero.
Ok.
Puede ser Vero.
Verónica será la próxima. Raskin. Bueno, y ustedes ya será hasta mañana.
No te digo Jean-Marie, porque concho, Jean-Marie, tú.
No, Jean-Marie, es al final. Jean-Marie al final es del grupo tuyo, al final.
Pero es que ella es más del grupo tuyo que del grupo mío.
Claro, claro. Exacto. O sea, eso ya es.
Eso ya es familia.
Fin de fiesta.
Exacto.
Pero hay que hacer el trayecto, hay que hacer el viaje, a través, conocer el programa a través de cada una de ustedes.
Mira, un saludo a todos tus seguidores, a toda la gente que siguió el programa a través de tu Instagram. Y te quiero mucho, Luisito.
Yo también.
Dios me lo bendiga, me lo ampare y me lo favorezca.
Amén.
Ya te eché una bendición, ve, estoy mayor.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.